¿Esto qué es? Esto es Chiclán and Friends. ¿Y aquí qué es lo que hay? Uf, risa, jiji, jaja, algún que otro videojuego, alguna que otra tontería. Pero que ahora somos tres hippies que no nos hemos montado por nuestra cuenta.
Vale, ahora toca pasar fatiguita. Hablando de lo de montar por nuestra cuenta, contamos ya por qué nos fuimos de Eurogamer, ¿no se ha dicho?
Sí, pero que tampoco tiene ningún misterio, vaya.
Pensaba que iba a contar una trola o algo. Pensaba que estabas preparando una trola.
No, ¿de qué?
No, no, como una broma. Como que te ibas a inventar algo gracioso. De repente estaba yo como haciendo caras como... Uf, ¿en serio? No habrá ese melón. Pensé que iba a ir por ahí.
De hecho, igual deberíamos haberlo consensuado esto antes, porque vamos a dar una respuesta un poco...
¿Pero qué respuesta? Si no hay ninguna respuesta.
Diciendo esto da como a entender que vamos a mentir.
No, claro. No, pero ¿qué quiero decir? Que no... Cada uno puede tener sus motivos.
Ah, ¿verdad? Bueno, sí, porque también es verdad.
Tiempo hablándolo, en realidad.
Pues yo creo que al final el resumen es que nos apetecía hacer algo a nosotros, por nuestra cuenta, y que fuera, bueno, pues eso, de nuestro rollo, como un poco como el like y dislike, pero aplicado a todo lo que hacemos. No hay más. Y seguramente la peor decisión que podíamos tomar, porque, joder, en Eurogamer se vive muy bien, aquí nos hemos venido a buscarnos las habichuelas por nuestra cuenta, pero es que nos apetecía, la verdad.
Es que no hay ningún misterio, no pretendía hacer interesante esta explicación, porque ni nos han echado, ni ha habido broncas, fue algo que hablamos hace un mes igual ya por el Skype y que lo teníamos pensado de antes y, bueno, hubo un parón en los directos de Eurogamer y ahí dijimos,
pues
es un momento apropiado porque así tenemos, ¿qué?, 2-3 mesecillos para prepararnos de cara a la nueva generación y nos apetecía hacer coincidir este cambio con... Cambio de generación, que quieras que no, pues...
A ver, y
es un cambio de imagen, es un cambio de...
Quiera que no, es que el otro día lo pensaba y sobre todo empecé a verlo, porque el otro día cuando dijimos que no íbamos, mucha peña empezó a ponerlo, tal, ¿no? Y eso, como 7-8 años, ¿eh? 7, más 6, 7. Más 7 que 8, pero como 7 años, ¿eh? Que
o sea,
muchísimo.
Tú porque tuviste parón cuando te fuiste, pero tú empezaste con las noticias, con Xavi...
Bueno, todo, empezamos el canal de cero, vaya, allí en el otro lado. Una locura, de tiempo, vaya, es que es demencial.
Que llevamos muchos años, ¿eh? Y...
Muchos años, mucha fatiga.
Nos apetece cambiar un poco de aires. Y lo que dijimos...
Es que no sabíamos...
Había mucha gente que nos decía... La despedida fue un poco ambigua porque no sabíamos si os ibais del todo, si solo like y dislike...
Sí,
si
quedó raro el vídeo ese.
Bueno, porque está, bueno, para variar, nos lo preparamos lo justo. Pero es verdad que buen rollo en Eurogamer. Pero estaba hablando de Eurogamer, que es verdad que si tiene sentido, pues saldremos en algún momento. O sea, no estaremos ahí cada día porque bastante pillados vamos de tiempo. Pero yo qué sé, si se anuncia Bayonetta 3, Dios quiera que pronto, y Enrique me dice que quiere hacer un vídeo, le diré, por supuesto, Quique.
Sí. O viceversa. Enrique, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, está en su casa, cualquiera de Eurogamer. Quiere decir... El crossover o la colaboración o el que sigamos participando unos con otros, esto no se ha acabado. Quiero decir, no hemos partido peras de hasta luego cocen por saco.
No.
Quiero decir, esto es como cuando Julian Casablanca se hace un disco solo de vez en cuando, pero después se hace otro disco.
Pero
de
si
Strokes,
es que aquí
no pasa
ganan
nada.
Todos, porque tenéis más de lo que hacemos nosotros y ellos siguen con lo suyo.
Claro.
Ha vuelto Facebook, ¿eh?
Claro, y sabemos que tienen... Bueno, esto ya lo contarán ellos, pero que el Eurogamer... Les avisamos con tiempo y tienen planes para el futuro, tienen cositas. Claro. Yo eso ya lo contarán ellos, pero que vaya.
¿Acabaremos
que...
volviendo con el rabo entre las piernas?
Nos cogerían, yo creo, a lo mejor, no sé.
Haz lo que saca los cojones, ¿eh? Yo me voy para Chiclana.
Y tenía también apuntado lo del ONO, que también ha sido una noticia triste. Que puso una carta o un tuit despidiéndose. Bueno, pues nada, que se despide. ¿Después de cuántos años llevaba el...?
Casi 30.
Hostia.
O sea, había estado viendo en Wikipedia que empezó haciendo cosas de sonido. Él creo que la formación que tiene es musical, de alguna forma.
¿Sí?
Y empezó en el 93 o por ahí. Igual su primera estrifa fue el primer alfa. Pero aparecía con anotación en la Wikipedia y decía que no estaba en los créditos. O sea, es lo típico que comenta en alguna entrevista, pues yo trabajé con eso, no sé si de becario o qué. Pero vaya, a finales de... o mediados de los 90 ya estaba en Capcom. Y empezó haciendo cosillas de sonido, luego pasó a ser productor a secas de varios juegos, de Onimushas, de algún Resident Evil, algún Outbreak, creo recordar. Pero la mayoría supongo que lo conocimos cuando... se presentó como project manager o como cara visible de Street Fighter 4, ¿no? Que más allá de una entrega numerada de una de las grandes franquicias del mundo del videojuego, pues tenía aquello de el renacer, ¿no? No se sabía muy bien cómo avanzar después de Street Fighter 3 y se... Bueno, por lo que recuerdo yo de entonces, tampoco he estado leyendo mucho estos días, se presentó un poco a Ono como el artífice de ese regreso. Y hay polémica con eso, es una figura moderadamente cuestionada la de Ono. Hay gente en la comunidad de los juegos de lucha que dice que Seth Killian tuvo más parte de culpa. Seth Killian está haciendo ahora el juego de lucha del LOL. Ese puede ser bastante pepino, ¿eh? Mm. Pero era community manager, técnicamente, en Capcom, aunque hacía mucho más que eso. Era un poco asesor, experto, tenía muy buena fama por su buena mano a la hora de equilibrar personajes, por ejemplo. Y bueno, hay quien dice que no tiene tanto mérito como se le atribuye o no. Pero vaya, desde fuera yo creo que ha sido una de las caras más visibles y más reconocibles de Capcom. Y más allá de eso, era un tío que te animaba a cualquier sarao, ¿no? Que eso es algo que nos gusta a nosotros también. Salía ahí súper contento, súper agradecido con el público, con su muñeco de Blanca.
O sea, es que resucitó el...
Yo lo voy a echar de menos, vaya, a eso voy.
Resucitó el Street Fighter, hizo sus cosas súper bien, evidentemente. Pero también es verdad que era eso como un poco tener a Romario. El típico Romario en tu empresa, ¿sabes?
Porque, bueno, le pidió a Pechusque, ¿eh? Estuvo en el hospital y todo.
Hubo época que no se sabían bien si nada Pechusque, que si se iba por ahí, que si le daban a Pechusque porque se iba por ahí.
Creo que se llegó a rumorear, o sea, durante un rato estuvo la leyenda urbana de que había mochado.
Claro, claro. Sí. Tuvo época un poco de Rolling Stone.
Eso sí que lo he leído hoy. Le hicieron una entrevista en Eurogamer, que está traducida en Eurogamer España. Mm. Y hablaban de eso, de que no está muerto, está aquí. Estoy hablando con él. Simon Parkin creo que lo entrevistaba. Pero sí, es que Capcom, joder, ya no te digo en 30 años, en los últimos 10, 15, ha sido una montaña rusa de emociones, ¿eh?
Ahora vuelven a estar bien, pero sí que es verdad que, bueno, este mismo último Street Fighter ha sido también una montaña rusa.
Sí, jaleito, yo creo que no. Es fácil estar contento con Street Fighter 5, a mí me parece un buen juego de lucha, pero creo que empezaron muy mal y no... Fueron arreglando cosillas, pero nunca ha llegado a estar, creo yo, al nivel que se espera de un Street Fighter. Creo que lo hicieron medio cutre con los anuncios, con los carritos de la compra. Siempre había peros, ¿no? Aunque metieran a Blanca y a Sagat en la nueva temporada, siempre había peros. Y aunque pues la final de un torneo fuera muy espectacular, joder, es que este personaje nuevo es muy feo o las animaciones cutrean. Yo creo que nunca se ha encontrado cómodo Street Fighter V, por desgracia.
Pero es que ahora
ves esto y te apetece.
Ahora, claro, ahora lo estaba poniendo, que estaba lento, tengo que coger este dinamismo, pero ahora lo estaba poniendo, porque ahora estoy volviendo al Street Fighter y me lo pongo por las noches y me veo 14.000 combates. Y todo el rato mientras te escucho es como, sí, que es verdad, que el Street Fighter tiene su mierda y lo hemos dicho millones de veces. Aquí lo hemos repetido esto sin parar. Pero es que es increíble.
Yo la última vez que me metí, hace un tiempo ya.
Es el mejor juego de
y
de
todos los menús. Me estaban gritando en la cara.
Todo,
free
todo,
to play,
todo.
Free to play, free to play.
Todo. Por saco. Es desesperante.
Se puede hacer bien un juego de lucha free to play y un Street Fighter free to play. Pero si yo lo he pagado, a mí no me lo tienes que poner free to play. Y ahora con el Championship Edition, pues yo ya estoy cansado. Yo tengo más ganas de 6 que de nueva temporada con Akira de Rival Schools.
Va para largo esto, amigo.
Ya, total. Es otro melón. Totalmente.
¿El último personaje era finales de 2021?
Sí. Sí. Yo estoy ahora que quiero jugar otra vez fuerte al Collection y jugar al 3.
Vale. The Strike.
Yo ahora solo pido que salga bien el 6.
Fight for the future.
Que ese es el tema, que se rumorea. Está por ahí el Dusk Golem, uno de esos insiders que, bueno, tiene cierta trayectoria filtrando información sobre Resident Evil y otros proyectos de Capcom. Decía que Ono estaba dirigiendo Street Fighter 6 y que en las pruebas internas no estaba gustando un carajo. Por algo... No sé si me pierdo con la traducción, pero se habla de una mecánica de equipo. No sé si algo de tag o qué, pero se ve que aquello se estaba haciendo bola y que echaron un poco, apartaron a Ono del proyecto y que por eso quizás se marcha también de Capcom. Y que después de apartar a Ono, pues la persona que se encargue ahora de solucionar el desarrollo, pues le dan un año más. y por eso hay esa temporada que se alarga un poquito. Sí,
mira, que ahí estaban preguntando a alguien
eso, si, si será gratuita para los que tienen la Champion Edition o habrá que comprarla aparte.
En principio habrá que apoquinar, ¿no? Que yo sepa.
Yo creo aparte, sí.
O sea, yo no he escuchado ninguna información referente al precio, ni al si será gratis o no, por lo tanto creo que se está dando por hecho que hay que pagarla, vaya, no hay más misterio.
Uf,
ahora al decirlo del tag...
Este Street Fighter 6 sería para 2023. Quiero decir, si ya va a haber personajes...
Estaba previsto para el 21 y en teoría ahora saldrá 22.
Quiero decir, si va a haber personajes hasta finales del año que viene, no.
Bueno, pero te lo sacan en agosto del 22.
Bueno, sí, pues.
Se te va a pagar ordenador.
Bueno, en agosto no. Bueno, si se celebra el Evo, que tiene problemas más allá del coronavirus, pues es un poco la presentación y sale poco después. O sea, podría salir en septiembre, por ejemplo. Sí.
No. Pues está la batería.
Yo tengo ganotas, vaya. Y yo que soy un picado, estoy otra vez con el rollo de cogerle el rollo. Y estoy ahí con Ryu medio, baja patada, media. Sure you can.
Sí que es verdad que a mí me cae muy bien Seth Killian, ¿eh? Creo que es una persona muy importante dentro de la comunidad de los juegos de lucha y no pongo en duda sus méritos, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero creo que Ono, aunque fuera solo porque Capcom lo escogió como cabeza visible, insisto, para que salieran las conferencias, en las presentaciones y hacerse fotos con el público del Evo. Sí que es verdad lo que se está recordando estos días, que Street Fighter 4, y es quizá un poco más difícil de lo que debiera recordarlo porque venimos del 5, pero Street Fighter 4 volvió a poner de moda un poco los juegos de lucha. O sea, vete a saber,
hombre, totalmente.
Si Street Fighter 4, si habría Marvel vs. Capcom 3, si habría Dragon Ball Fighters, si SNK habría recuperado King of Fighters.
Que es el tema, ahí es donde hay que darle la gracia de verdad a Ono. El Street Fighter 4 fue el resurgir de los juegos prácticamente de lucha, en general, lo que tú dices. Fue un momento en el que estaba ya todo el mundo empezando a quemarse mucho de los juegos en 3D. Y volvieron con el 2D en 3D a liar la parda.
Es verdad que este era mejor, ¿eh?
Es que el 3 es increíble. Increíble. El 3 es una cosa increíble. Es una cosa que no tiene el más mínimo sentido. El 3 tiene ese punto justo entre accesibilidad, velocidad, ¿sabes?
Pero es que es más espectacular. Es más espectacular. Yo lo he dicho muchas veces.
Pero yo no es por espectacular, ¿eh? O sea, a mí visualmente el 5 me parece una cosa que no te la crees, vaya. Se ve un poco anticuado ya, y aunque a mí me gusta más este, quiero decir, a mí me gusta, ¿eh? Que a mí este... Yo estoy con vosotros en que este es el que más me gusta, también visualmente.
Es que el diseño de personajes
es espectacular. Es espectacular.
La cima. Yo siempre lo he dicho que es muy iluso pedirle esto a Capcom hoy en día, pero a mí si me dieran esa responsabilidad y el Street Fighter necesario, 3, yo lo haría pixelado el 6.
Bueno, pero Street Fighter 3-2, directamente, a tomar por saco, como si fuese un juego de estos de Final Fantasy.
Que no sea un pixel, pero
píxeles dibujado de nueva generación, con una iluminación ahí, bueno, como el último King of Fighters pixelado, vaya, nunca recuerdo el número, pero sería el 11, supongo. Con mejores animaciones y a vender, vaya, es que creo que la gente quiere eso. Si no, pues algo que quede un poco cercano, o sea, un 3D que recuerde un poco a esto. Últimamente se habla, o lo he visto yo en un par de foros, del Tatsunoko versus Capcom.
Pero también te digo que...
déjalo ir, ¿eh?
Estamos hablando... ¿Qué te pasa?
Voy a ver si enchufo el portátil.
Ah, coño, que me ha asustado. Pero que también te digo que creo que, más allá de que sean más bonitos, más feos las animaciones en 2D, píxel o no píxel o lo que sea, yo diría que el problema o no problema que puede tener Street Fighter no es visual. Es decir, nos puede gustar más el 3 o el 5, pero estaremos de acuerdo en que los dos son brutales. O sea, el 5 igual. El 5 también es un bicharraco que ahora ya está un poquito antiguado porque tiene muchos años.
Pero el 5...
Pero visualmente... O sea, no creo que el... Quiero decir, no creo que el problema del 5 para nada sea visual o estético o de arte. El problema es de todo lo demás.
Yo creo que un poco sí. O sea, no quiero señalar, pero hay personajes cutres.
Hay personajes cutres y personajes feos, sobre todo de los que salieron luego.
Por eso.
Pero también entiendo que esto viene un poco de la mano de que el juego no fue teniendo la popularidad o el éxito que se suponía, que no sé qué, no lo sé, pero creo que el problema del 5 va mucho, o sea, no tiene ni un 1% de ser culpable el arte, ¿sabes?
Está claro, está claro.
Nos preguntaban aquí si íbamos a comentar lo del tema de Apple. ¿Sabéis con el xCloud? Sí que lo sabéis, vaya.
¿De Apple? Yo no, espérate. ¿Cuál? ¿De qué hablamos?
El xCloud, que no funcionará...
¿En cacharros de Apple?
Porque no quiere Apple, vaya, porque no les ha autorizado. Jaleito.
Esa es la típica de jaleito que dura 3 meses y si lo del xCloud va muy bien, va a perder
algo. ¿Qué pasó antes? ¿Algo de juegos también?
Bueno, Steam Link les costó.
¿Y lo solucionaron?
Sí, pero yo creo que es un poco distinto. O sea, el marrón, según entiendo, tampoco he leído muchísimo. Alguien dice que están mal los nombres, es verdad. Tampoco...
Sí, no, no están puestos en orden.
O sea, que vamos a ir rotando. Por eso sí. Es lo que decía antes. No creáis que van uno encima del otro.
Pero igual sí deberíamos tener varias plantillas para cada orden. Pero bueno, apuntado. Work in progress.
Como un GIF o algo que sería en la cabeza o algo.
Hostia. Lo de Apple. Es verdad que, según entiendo yo, el problema viene de que lo que Apple le pide a Microsoft en este caso es que se tiene que validar no la aplicación de xCloud, que no tendría mayor problema, sino los juegos que hay dentro.
Eso es.
O sea, cada juego, que ya tiene su PEGI y ya tiene su rating y leches, pues Apple tiene que decir, pues sí, que ya me dirás tú. O sea, aquí hay varios melones, evidentemente, para posicionarse más a favor de Microsoft que otra cosa, ¿eh? Primero, que en la App Store se cuela cada cosa, que déjalo ir, que a lo mejor no es una situación tan grave como tienen en Android, pero se les cuelan muchísimos por la escuadra.
Cada vez más.
Y segundo, que yo qué sé, lo que se metan en el xCloud, ya hay un filtro, quiero decir. Va a haber juegos de Bethesda, de Capcom, de... ¿no? Que no... Evidentemente van a pasar cualquier filtro, coño.
Un momento. Solieran ha donado 50 euros, ¿eh?
¿Esto es real?
Maquinote.
Muchas gracias.
Le hemos puesto el GIF del Kojima.
Estos son unos meses de...
El GIF del Kojima ahora lo ponemos. Lo que no sé es por qué no ha salido de aquí ahora.
Game Pass Ultimate, te voy a decir.
¿Pero no ha salido?
Sí, sí, claro.
¿Ha salido aquí el GIF del Kojima?
Sí.
Ah, vale, que no lo había visto.
Que teníamos que ponerlo a pantalla completa para Auténtico Pong.
Luego se lo ponemos. Auténtico Pong. Antes de irnos... pondremos el GIF a pantalla completa del Kojima especialmente
por
para
eso
que... evidentemente, y había otra cosa más
evidentemente es sí, tenía Javier apuntado dos cosas es hipócrita por parte de Apple pensar que en xCloud habrá juegos que no pasarían el listón de la App Store y después es un agravio comparativo el que pida esto solo con juegos y no por ejemplo lo decía mucha gente que
Netflix,
quiera
¿no?
Claro, que no pida validar todo el contenido de Netflix. Entonces, yo creo que la gente se le va a echar encima a Apple hasta cierto punto, porque es verdad que es... Joder, creo que en Estados Unidos la cuota de mercado de Apple es bastante mayor
sí,
que aquí.
Yo creo que sí,
porque
yo
ahí,
creo que sí.
O sea, sorprendentemente, no sé si esto me lo he inventado yo un poco más de la cuenta, pero mucha gente dice que parte de esa prevalencia de Apple en Estados Unidos es porque usan mucho la mensajería de Apple. O sea, sabéis que el WhatsApp
se usa
mucho más aquí que en otros sitios.
Sí.
Y en Estados Unidos, pues muchas familias y muchos grupos de amigos y conocidos van con los mensajes de Apple a muerte.
Que son la polla, ¿eh?
Que es que son la polla, son fantásticos. Pero tú sabes a qué estoy jugando yo de Apple ahora.
¿El qué?
Tú sabes que estoy jugando yo en Apple ahora.
Es verdad, lo dijiste. ¿Eh?
Bueno, es que ahora me está viniendo muy bien porque lo tengo aquí preparado. He visto que lo estaban preguntando en los comentarios.
Para cerrar lo de Microsoft, de
círalo,
todo modo,
círalo.
Decir que sí estaba. O sea, el xCloud, que sale el 15 de septiembre, por cierto, como parte de Game Pass Ultimate, cuando había la beta en Android, estaba también en pruebas, en esto del Test Flight. No sé si lo habéis usado alguna vez, que es como un, bueno, donde se meten las betas de iOS. Estaba ahí, pero como muy limitado, con solo un juego. No había ese puñado de juegos que tenían en la beta de Android. Y Microsoft lo que ha hecho es retirar eso. En plan, pues me enfado, como un movimiento para forzar aquí un poco la reacción de Apple. Que, insisto, espero que les salga bien, porque es absurdo que no se pueda hacer esto. Vaya.
¿Sabes qué juego no está? Ni va a estar...
Estamos hablando de algún juego muy esperado que lamentablemente se ha retrasado.
En 2021, ¿eh?
Pero,
vaya jaleo. ¿A qué hora qué eran? ¿Las 9 de la noche más o menos? Aquí.
A ver si no se entera nadie, ¿no? Era tarde.
Bueno, pero sí, en Estados Unidos se acaban de levantar.
Ahí lo tenéis.
Halo Infinite.
Este mensaje mismo.
Se retrasa a 2021.
Sin fecha, ¿eh?
En algún momento de 2021, dice Chris Lee, Studio Head, como veis, de... Bueno, de Halo Infinite, no, de 343 Industries, en cualquier caso, afirmado mal. Pero eso, que es el señor que vimos en el Xbox Game Showcase y que dice que el equipo necesita más tiempo para hacer realidad o hacer justicia a la visión que tienen para el juego y para la experiencia Halo de nueva generación. Y dice que hay múltiples factores que contribuyen a este retraso, a esta difícil decisión, como, por ejemplo, las fatiguitas, no lo dice exactamente así, pero nos entendemos, de la pandemia de coronavirus, ¿no? Entonces, vale, eso lo entendemos, faltaría más.
El comodín de la pandemia, ¿no?
Pero nos queda la duda de si ha tenido algo que ver aquí el feedback de ese gameplay con Craig y toda la serie de memes y los gráficos más o menos cuestionados y toda la pesca. Sea lo que sea, lo importante aquí es que Xbox Serie X, suponemos también que ese, ya hablamos de ese mando que salió por ahí, pero de momento hablan solo de X, se queda sin su juego estrella de lanzamiento, aunque también tenía que salir para One, por supuesto. Pero, hostia, es lo bastante tocho como para que ayer mismo, justo después de publicar este tuit, Microsoft publicara también otra noticia diciendo, oye, Halo se retrasa, pero los planes con la Serie X son los mismos, ¿eh? Salimos en noviembre.
Sí, de hecho se confirmó la fecha, se confirmó noviembre. ¿Qué es eso? Es una cosa que sospechábamos todos, pero que no estaba sobre el papel, ¿no?
¿Eh?
Y, jolín, es guay. Hicieron esto que hace mucho Microsoft de sacarte la lista de la compra una y otra vez. Que es que nos puso, hostia, qué bonito esto del scroll. Que nos dijeron todo aquello que vamos a tener en la plataforma.
Miles de juegos.
¿Miles?
¡Miles!
Abarcando cuatro generaciones de Xbox.
¡Wow!
Suena un poco a Ouya. Ouya.
No, a ver. Es verdad. Serie X se puede permitir salir sin ese juego de lanzamiento hasta cierto punto, aunque es un problemón, ¿eh? Sin duda. Pero que con lo de Smart Delivery, retrocompatibilidad, Optimized for Series X, Game Pass, tiene un colchón ahí que en otras generaciones no estaban, ¿no? Pero aún así, yo creo que hay que poder decir.
Ha habido una encuesta.
Por comprensible que sea y por jodido que esté todo con el coronavirus y por positivo que pueda llegar a ser retrasar un juego, ¿eh? Todas esas lecturas están ahí.
Sinceramente.
Pero es un problemón de tres pares de narices.
Que lo del coronavirus, yo no sé quién se lo cree, porque.
Hombre, Javier.
Quiero decir que sea, ver, que es la típica afectado, que sí, aún, pero que el gameplay fue hace dos semanas y llega
claro.
Y se decía que saldría de lanzamiento. Hombre, no me. No
lo
me
del
me
COVID es la típica que, aunque no te creas, tienes que aceptar y trabajar.
Que sí.
O sea,
que como, yo entiendo vale. Que ha afectado, pero que desde entonces ha pasado. Han tenido que sacar lo del multi free to play, lo de vamos a mejorar el juego, que si estaba en una build antigua, que si no sé qué. Han sido todo excusas y excusas para. Cuando claramente lo que pasa es que el juego no está bien.
Han sido
excusas
hasta que la gente empieza a dudar de verdad. Que esto es un poco coña, pero también es un pelín, ¿verdad? Entre la coña de la encuesta que he visto que han hecho, la pregunta era si pensaban que el Halo acabaría retrasando, o sea, acabaría saliendo o sería la otra respuesta, es el nuevo Scalebound. Evidentemente no es el nuevo Scalebound, hombre.
Pero,
es una exageración. Pero sí es verdad que después de el vídeo del gameplay regulero, el retraso, el no sé qué. Lo que decimos siempre, es como una sensación de lo que debería ser una gran fiesta, un gran lanzamiento, ¿no? Un lanzamiento de una consola nueva, un Halo nuevo, no sé qué. Joder, al final la gente se va quedando con un regomello que no es un puteo, tío.
Era un
¿no?
símbolo, era un símbolo, un ícono, como decían en Halo 2.
¿Ícono?
Que es verdad, se ha estropeado la fiesta.
Es que es eso.
Hasta cierto punto. O sea, y Serie X sigue siendo la misma consola, pero su lanzamiento no va a ser el mismo. Y estoy de acuerdo, Javier, en que con o sin coronavirus hay un problema de planificación. Porque ya hablamos ayer de recoger cable con el Xbox 2020, se les está torciendo un poco la comunicación y se les está fastidiando un poco el plan. Y es verdad que si había problemas con Halo Infinite lo bastante grandes como para no llegar al lanzamiento de una consola, que es una decisión jodidísima, de
muy
gabinete
loco,
de crisis.
Muy loco, muy loco.
Algo se tenían que oler hace un mes cuando presentaron ese gameplay. Quiero decir,
claro.
O no enseñas ese gameplay, o lo enseñas de otra forma.
Pero tú no crees
o apechugas con el estado del juego.
Pero tú no crees que alguien vio ese gameplay y no lo había visto. Alguien con poder, no para cancelarlo todo, pero sí con poder, desde luego, para decir, oye, no había visto el gameplay del Halo.
Pero si llevan meses sacando
no
pecho
sacar,
de
¿sí?
cuando veáis
es
esto.
Pero hay alguien.
Que no, que
lo que no entiendo.
Que salió
es...
Phil diciendo claro. En el Game Lab que había visto la presentación de PlayStation 5 y él estaba confiado con el Showcase.
Pero por eso mismo, entonces, ¿cuál es el problema ahora?
Yo creo que no se esperaban un recibimiento tan tibio.
Tío, no puede ser.
O sea, el meme de Craig no lo vieron venir.
No, es imposible. Es imposible.
El, ¿que el no? meme, puy, ¿hasta qué punto ha calado el puto Craig? Eso no lo vieron venir.
No, es imposible que Phil Spencer, será todo lo que sea, o ya no me refiero ni Phil Spencer, ni si pensamos en el típico estereotipo que podemos tener en la cabeza, ¿no? De hombre de negocios que está ahí metido, pero no entiende tanto de juegos, y quizás se le ha escapado esos matices para ver
qué el juego. Phil sabe comer. Que al Halo le falta un error.
Evidentemente, quiero decir, no me creo que esas personas pensaron que, bueno, no estará mal, está bien. Yo no me lo creo, tenían que ser conscientes de, wow, la peña se nos va a echar encima, porque visualmente es un poco jodido, no es lo que se espera, de hecho. O sea, ya no es más o menos jodido, no es lo que se espera de una nueva
generación. Se nos abren muchos frentes aquí, ¿eh? No sé, y a ver si lo sabemos...
Es muy raro.
A ver si lo sabemos comentar un poco todo. Pero es eso, que se retrase sin fecha implica que tienen, yo qué sé, más de un año de margen, ¿eh? Para claro. hacer cosas, pero ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué pasa aquí? Ayer leí a alguien que decía, pues que cancelen la versión de One y se centren en mejorar y meter ray tracing y bla.
Nos lo estaba preguntando aquí Retro Future 83, si cancelarían la versión. A mí me parecería una locura.
Es que total, es ya, es empezar ya
una guerra.
Desmintiendo el discurso que nos ha llevado hasta aquí. O sea, si nos sorprendió ya en esa presentación los pocos juegos intergeneracionales, ¿no? Ese Forza que se va solo para Serie X... el About, que no sabemos, el lío de plataformas en definitivo, que no sabemos dónde saldrá el de Rare todavía. La única certeza parecía ser Halo Infinite. Si se cargan eso,
sí, porque el medio,
es ya empezar mintiendo. Es que es empezar una generación mintiéndole, ¿sí?, a la gente.
Porque el único que va a salir.
Yo creo
ahora
que no pueden hacer eso.
Es,
¿eh?,
el Medium, que ese sí que va solo para nueva generación. Sí,
ni siquiera es Game Studios.
Claro, pero quiero decir que al final lo del discurso de puedes jugar en cualquier plataforma se está
quedando cojo, pero es que hay que improvisar. O sea, recordemos que cuando se preveía que Halo Infinite saliera con Serie X, es decir, si nos vamos más para atrás que ayer por la noche, ya habían dicho que el ray tracing llegaría tarde, por ejemplo, que saldría con un parche por lanzamiento. Que iban pillados estaba más o menos claro. Pero esa es otra. Sabiendo que el multijugador con sus 120 frames y tal es free to play, ahora lo que tienen que hacer es
sacar el multi, ya
conseguir que el multi salga en noviembre.
Lo mismo hacen eso, ¿no?
Es que tienen que hacer eso. O sea, y primero dicen la mala noticia y luego la buena. Pero el puede multi ser, tiene que ser, llegar. Porque ser. Esa es otra cosa. Puede y último ser. Paréntesis que abro ya y luego os dejo, ¿eh? Lo primero que vi, evidentemente, respondiendo al tuit de Halo se retrasa, fue la puta frase de Miyamoto. Que mira que es Dios entre los hombres, ¿eh? Pero que a estas alturas sigamos con el rollo, no, es que es bueno que se retrase, porque el Miyamoto dijo una vez, ¿no? El Shigeru lo tiene más claro que nadie. Joder, es que esa frase ahora mismo tiene sentido, ¿eh? No digo que haya quedado invalidada y estoy yo totalmente a favor de retrasar los juegos si es lo que el proyecto pide. Pero es que ahora, para empezar, es mentira lo de que un juego malo lo sea para siempre. Ahora hay parches. Cuando Miyamoto dijo eso, no había parches. Ahora se puede lanzar el multijugador solo y dejar la campaña para más adelante. Ahora se puede lanzar media campaña, si vas así de fuerte.
Mira ahí.
yo no lo haría, ¿eh? Toma, Greg, saludo. Yo no lo haría, lo de la campaña. Pero que el multijugador tiene que llegar en noviembre, como sea y como esté, y que el multijugador sí es fácil de ampliar y de mejorar, eso es evidente. Y yo creo que esa tiene que ser la prioridad de 343 Industries, sin duda.
Sí, o sea, totalmente. Yo creo que, al final, la Microsoft... Es lo que, coño, iba a decir, lo hablábamos antes, claro, lo hablábamos antes Javi y yo en Sport Maníaco, que, bueno, pues la apuesta por el modelo más que por el producto en sí tiene este punto de arriesgado, que si eliminas a muchos o a varios juegos de tu catálogo, digamos, y cuentas con que vas a tener menos balas de ese tipo y vas a apostar más por el modelo de negocio, por la suscripción, por el Game Pass, que es la polla, vaya, que es lo máximo, ¿eh? Y que es una opción totalmente válida y legítima y que quién sabe si será el futuro en general de los videojuegos, vaya, que no lo estoy diciendo como algo peyorativo o malo.
Ojalá el Miyamoto, que no sabemos ni dónde está ni qué hace, publicase un vídeo diciendo a mí, dejadme en paz.
Ojalá Miyamoto sacara el Pikmin 3 en acceso anticipado, que fuera malo y lo mejorara con parches. Es decir, mira, ahora ya no es verdad lo que dije en su momento.
Pero que eso, que si apuestas tanto...
¿He dicho Pikmin 3 o 4?
El 3.
Si apuestas, me refería al 4, ¿eh?
Tanto por eso, pues en el momento que se te cae el Halo, pues te quedas un poco...
Es que es eso. Pero es que hablamos mucho de la remontada y de que Microsoft necesita empezar esta generación, y parecía que iba a ser así, ¿eh?, con unas energías que no eran las de Xbox One, ¿no? Serie X tenía que ser un nuevo comienzo porque es una nueva etapa, porque estábamos comprando muchos estudios. Guay. Pero que Microsoft sabe hacer buen hardware, lo sabemos perfectamente porque venimos de One X.
Y porque el mundo entero vive del hardware de Microsoft.
Claro,
quiero
claro.
decir, todos estamos rodeados del software de Microsoft. Quiero decir, esto no hay ningún misterio.
Los servicios, eso, más allá del Windows, en juegos, digamos, los servicios sabemos también que los tienen muy por la mano, por el Xbox Live y por el Game Pass. Y lo que tenía que demostrar Halo es que por fin los juegos también van a poner de su parte, ¿no? Que evidentemente ha habido cosillas con One, ¿eh? Sea of Thieves creo que es un buen ejemplo de haber conseguido lo que se pretendía con ese juego. Pero, en general, ha habido decepciones. Y creo que Halo Infinite tenía también que ser ese nuevo comienzo para Xbox Game Studios. Y ya veremos qué pasa cuando se haya trabajado en el juego este tiempo adicional, pero de momento empezamos mal, coño.
Uf, esta parte me mata, ¿eh? La del muñeco. Esto no te lo crees.
Es que jodido.
Aquí se llegó a hablar, bueno, creo que no lo hablamos en ningún sitio y en ningún momento, de ese rumor que surgió de que iban a poner el multiplayer gratis en Xbox. Como que el golf pasaba a ser...
Ah.
Esto que era un rumor, ¿de dónde salió?
Se dijo porque dejaron de vender... el Live Gold de 12 meses.
Vale, pero
y,
eso
y
no...
se pensó que era, bueno, si lo compras ahora, los últimos meses de esos 12 no los vas a aprovechar porque ya será gratis. Pero no se ha comentado mucho más
vale,
al respecto.
Vale,
¿no?
vale.
Pues... bueno, la
una pena,
generación,
al final,
los juegos
al
que
final vinieron... es una pena porque se vuelve a descafeinar el inicio de generación. Es que no tenemos nada. Churrería Morales y esto y...
Ayer hablábamos del Morales, ¿eh? Claro. Yo creo que hay que hacer una tregua. Sony tiene que llamar a Microsoft o viceversa y decir, oye, no sé cómo llevas tú el Morales, pero vamos los dos pillados. ¿Nos esperamos a marzo o qué?
No.
Y le damos también más tiempo a Ubisoft y a CD Projekt para salir con el Cyberpunk.
Tendrían que hablar con CD Projekt y decirle qué os falta para hacer el parche de Next Gen.
Totalmente.
Y os damos... ¿Lo pagamos a pacha? ¿Esto se divide entre tres? Pues, sí, sí.
Hacemos unas donaciones.
Es que no hay ningún...
El tren del hype.
Claro.
Ya que ayer hablamos del Morales...
Churrería Morales.
Creo que no lo llegamos a decir, pero tenemos la broma. El bueno de Miles Morales.
Que nos preguntan por la actualización del Last of Us 2. Mírate el vídeo de ayer.
Hablamos ayer,
que
¿verdad?
Está subido ahí en el Twitch.
En Badalona estaba la mítica Churrería Morales. Uh-huh. Y por eso decimos el Morales así como si fuera el vecino, ¿no? Bueno, amigo y vecino en realidad.
Y churrero.
¿Peligra Spider-Man Miles Morales de alguna forma para el lanzamiento?
Claro, yo quise plantear este debatito al principio, hablar un poquito de esto, de si podía haber un efecto dominó, de
es
alguna
que, claro,
manera.
Yo, como siempre, empiezo diciendo las cosas de broma, pero después se vuelven un poco serias.
No creo que haya efecto dominó. De hecho, entiendo que puede haber el contrario. Que se den más prisa todavía y que digan, no, en vez de la tregua, saco el cuchillo lo máximo que pueda.
O sea, sabiendo que es un proyecto, en principio, ¿eh? Miles Morales es mucho más manejable que Halo Infinite, ¿no? Porque teníamos la idea esta de... Es como un Lost Legacy, es más corto, es más... Bueno, pues eso, más a prueba de pandemias, seguramente. Yo no creo que vayan a retrasarlo. Pero sí que creo la pregunta interesante es... Si no llegara Insomniac con el Miles Morales... ¿PlayStation 5 se podría permitir el lujo de salir en noviembre?
Sí.
Es decir... No teniendo 1000 juegos de 4 generaciones, no teniendo Game Pass, con PlayStation Now y con la retrocompatibilidad, veremos si tiene mejoras. Es que no sabemos si tienen mejoras los juegos de Play 4. No sabemos cómo se va a ver el Last of Us en PlayStation 5. Suponiendo que algo de eso habrá, con eso basta y con Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion y
yo
lo
que
caiga.
Sí, o sea, quiero decir, va a ser igual que los lanzamientos de todas las generaciones.
Ya. Claramente Sony y Microsoft no se quieren perder la campaña de Navidad, ¿no? Pase lo que pase.
Yo si fuera Sony, intentaría por todos los medios salir a mediados de octubre, vaya. Ya sé que no van a poder, yo creo que no llegan.
Pero es que si tampoco hay third parties.
Pero tiene la consola.
Yo creo que sale en noviembre.
Yo también lo creo.
Pero
también.
Podemos convertir esto en porra.
Hombre, sí.
Mucha gente decía ayer 6 de noviembre para Series X. No sé si será viernes o qué, no sé si tenéis un calendario por ahí. Pero en el mando se ve que la garantía de ese famoso mando llegaba o en algún lugar ponía que era 6
hasta el 5 de noviembre, viernes.
Hasta el 5 de noviembre.
Se entra bien.
Hay mucha porra que dice 6 de noviembre. Yo lo veo bastante.
Entiendo que el Black Friday será el 27, ¿no? Es el último.
Creo
viernes.
Que sí.
O sea. Joder, estaría guay. Mira,
dice Grunbart, que no sé dónde se lo saca, dice. Dicen que se viene una. Oh, perdón, que no sé, que se mueve el chat. Que se viene una nueva edición de Bloodborne de PC y PS5 de salida. Bueno, claro.
Que joder, tiene, eso sí que.
Eso lo mueve hace un tiempo. Eso, se habló para una conferencia.
Eso me fumaba también, pero bien.
Pero
¿eh?
Eso se habló. Sonó mucho para una conferencia y no.
¿Y el Demons cuándo salía?
No, eso va para largo, ¿no?
Creo que es 2021. Mm. Ah, vale. Yo creo que Sony no tendrá mucho más que el Miles Morales, que es de lanzamiento.
Totalmente.
Y quizá Gran Turismo. Decían que en diciembre, en alguna tienda ponía Gran Turismo diciembre.
Ah, sí, pero bueno,
las tiendas
ya sabemos cómo son. La pregunta que te quiero hacer es, porque tú tienes muchísima más memoria que yo para estas cosas, ¿cómo fue el lanzamiento de Play 4? ¿Qué tenía?
Ah, no, claro. La última generación llegamos justos ya.
Pero
el,
que
el Crimson Shadowfall, vaya.
¿Ya está? Qué malo.
Porque tenía que estar más o menos cerca al Infamous, pero la acabaron retrasando un poquito también.
Es que luego, o sea, yo recuerdo, siempre recuerdo eso, tener la Play 4 con el FIFA, el Battlefield, que era tal, y el Resogun.
Sí, sí, no va a ser muy distinto, pero quiero decir, la última vez fue lo bastante justito, como para que ser ahora un poco peor, pueda ser más o menos
dramático. Claro, pero no va a ser un poco peor, porque por lo menos los de Play 4 van a funcionar. Es que con Play 4 y Play 3 no funcionaban.
Mira, es verdad, eso es verdad.
Entonces,
ya, bueno. Ayer había mucha gente que seguía diciendo eso, ¿no? De que no tiene sentido comprarse una consola de nueva generación el primer día.
Joder, vaya que no.
Yo creo que tendremos que ser conscientes de hasta qué punto lo hacemos por ansia y por lo que gusta estrenar y por una cosa
porque,
más o menos irracional.
Y porque
¿eh?
Son objetos obsoletos. La Xbox, la One X, no, mira, todavía no. Pero las demás son unos cacharros pillejos. La Play 4, que para ir a un menú se ponía 200.
Claro, pero es un poco cambiar por ansia, vaya.
Pero no. Es que a mí eso ahora mismo me compensa.
Ya,
es decir,
también,
para jugar a los mismos juegos, un poco mejor y que vaya todo rápido, en plan, no, aquí no hay cargas, aquí esto va.
Ya,
no hace ruido.
Pero eso vale 500 euros realmente. Quiero decir, yo voy a caer, pero es para reflexionar.
¿Qué quiere decir? No vale 500 euros. Es una máquina que te permite.
Que te va a durar
cosas.
6 años, claro, evidentemente. Evidentemente. Yo soy partidario de si sabes que te la vas a acabar comprando y si no te dan mucho miedo los defectos de fabricación de las primeras unidades, pues cuanto antes mejor.
No, voy a preguntar.
Y sabiendo que van a bajar de precio y todo, ¿eh? Pero
voy a preguntaros a la gente.
Esa es otra.
No, pero ¿cuándo
va a bajar de precio? Hay que anunciar el puto precio ya.
Pero es que está lo que estaba diciendo.
Es escandaloso.
Si sale el 5 de noviembre, es que no queda nada, pero nada.
Ayer decía Shinobi, el insider, ¿sabéis que tiene de Avatar en Twitter el actor este? Que
menos
evidente
de 3 meses, ¿eh?
Claro.
Menos de 3 meses y no sabemos ni fecha, ni precio, ni
un minuto
puede
de
reservar.
Votación.
Es lo más loco que ha debido pasar en esta industria, ¿eh?
Que no sé cómo se llama el actor, pero es el que roba las muestras en Jurassic Park, que luego le escupen
Ian Hammond. El actor Dennis Nedry.
¿Qué va?
Dennis Nedry es el personaje, ¿no?
Next Gen de salida, ¿sí o no?
Bueno, no sé. El Shinobi es un insider que en Twitter tiene a ese señor en Avatar y que la persona real, digamos, trabaja en Wushu, que son los que están haciendo el juego ese de coches y hostias de
Dennis Nedry.
Este.
Que me acuerdo.
Pues ya se decía que Microsoft tenía planeado un evento para agosto, que ya no será en agosto. Quiero decir que lo de serie S y el precio y tal, que todo el mundo daba por hecho que se anunciaría en agosto, ahora se ve que no, que cuadra con lo de Xbox 2020 y es fácil.
Pero estamos en,
eso,
el,
¿eh?
en la línea de igual pensamiento de que Series S saldrá después.
No lo sé. No tengo ni idea, que saldrá, está claro. Pero que puede ser que el precio lo sepamos en septiembre, ¿eh?
Sí, va a ser una locura.
Pero las tiendas tienen que estar enfadadísimas con las compañías. Nadie
pero
puede
es que la
reservar.
A la compañía le da exactamente igual a la tienda.
Pero
a
las empresas,
pisarlo,
a
las pizzas,
tiendas...
Sí,
aquí nuestro
tienda.
Jefe, el Jeff...
Bueno, Jeff, un momentito. Ha acabado la encuesta.
El Bezo estará enfadado.
Ha acabado la encuesta.
Da igual, 8.80.
Tengo que deciros dos cosas. He hecho una encuesta. Next Gen de salida, ¿sí o no? 70% dice que no.
Uf.
70% dicen que se la guardan.
Ay, mi madre.
70%, ¿eh?
¿Y el Morales qué?
Hombre, pero para
ver. Vamos a hablar de Scott Pilgrim.
Venga, va, venga. Este es un tema interesante.
Venga, ¿qué quieres?
Pínchame Kotaku, que es una web. ¿Cómo era?
Estamos hablando de
Anamaguchi, ¿cómo es? La...
Anamanaguchi, creo.
Anamanaguchi.
Pero, ¿podemos hablar de uno de los mejores beat'em up callejeros de la vida?
Yo creo que sí.
Que estaría en nuestra recreativa, seguramente.
O sea, Streets of Rage 4, estando muy bien, muy bien. No es mejor que Scott Pilgrim versus The World.
O sea, me cuesta mucho encontrar un beat'em up así mejor.
El tema es que puede haber mucha gente aquí con nosotros que no lo hayan jugado.
Claro,
y
claro.
Que no lo podrá jugar, ya, porque ya, es un misterio lo que está pasando aquí.
Un drama.
Pero la noticia de hoy, ¿qué es? Que el Brian Lee O'Malley dice, a mí no me preguntéis.
Sácamelo, ha dicho Ubisoft, sácamelo. El tema es que ahora, estos días, se ha cumplido el 11 aniversario, décimo aniversario del lanzamiento de la película y del juego.
Se
que
escucha es. A Phil de fondo, alguien dice, perdona.
¿Cómo?
¿Qué va? ¿Se ha quedado un vídeo pinchado?
¿Tiene audio del escritorio?
Sí, audio del escritorio, sí. Gracias.
Y
estaba todo el rato lo de Animal Crossing sonando.
Qué vergüenza.
Pido disculpas.
Qué
mala, como realizador.
Qué mala la edición. El tema es eso, que se cumplen 10 años ahora, estos días, de la película y del juego, que salieron más o menos a la vez. Ya os estaba contando antes que se hizo en YouTube una reinterpretación, ¿no? Se quedaron casi todo el cast original de la película, el director y el Brian Lee O'Malley, hicieron esto de dividir la pantalla en muchísimos fragmentos y estaban todos los actores, hicieron toda la película leyendo y actuándola otra vez.
¿Estaba el Kieran Culkin ahí?
Creo que no.
Hostia.
Creo que no. O sea, faltaron pocos, estaban casi todos. Puede que faltase Brie Larson, fíjate, pues... Pero estaba el Michael Cera y estaba la Ramona, que era...
Ramona. ¿Le doy aquí el vídeo? ¿Os parece bien si ponemos de fondo un long play?
El mejor juego.
Entonces, se cumplen 10 años y ha habido como muchos rumores, ¿no? Pues ahora que están de aniversario, de celebración...
¿Por qué no va nada, tío? ¿No puedo poner full screen aquí?
¿Qué no toca?
Dale.
No va.
Porque está el vídeo como integrado mal, ¿no?
Clica ahí, clica ahí.
Hostia, vende oro, tío. Desastre.
Clica en el enlace.
Pero a saber dónde me lleva, tío. Aquí.
Al internet, full skin.
¿Qué pantalla te gusta, Puy?
Está todo el juego aquí.
Long play es lo que tiene.
No haga spoilers.
Bueno, si no pueden jugar. Uf, el autobús está bastante autobús bien mola, ahí al final, ¿eh? Autobús mola,
va.
Que tiene muchas referencias.
Bueno, pues eso. Este juegazo, que está súper bien. Se podía jugar hasta 4 jugadores, ¿no?
Sí.
Está desaparecido. Desde hace ya tiempo que lo... Que desapareció.
Años ya, ¿no? De hecho,
claro, me acuerdo que lo hablamos hace... Bueno, cuando pasó.
Claro.
Y ahora había muchos rumores, ¿no? De que con el décimo aniversario, pues que Ubi se animase y lo volviese a reeditar. Incluso eso, Brian Lee O'Malley hablaba de la posibilidad de que...
Él lo tiene pactado ya con I Am claro, y demás para que le hagan la edición física.
Una edición física. Es que, joder, claro. Mira qué cosa. ¿Cómo se llama el ilustrador que se encarga de las animaciones? El que es súper mítico. Ahora no...
Ah, sí, es verdad. No me
bueno, pero que ya lo estáis viendo. Este juego es increíble, vaya.
Y un
vaya.
Juego muy exigente.
Sí.
O sea, la cosa además lo que me gusta
o
de
o sea,
este juego...
O sea, es que Scott Pilgrim es una... El lore de los videojuegos lo tienen en la sangre, vaya.
Claro, total,
mil
total,
referencias total. Y no sé si habéis visto la película. La película es increíble. Mira qué maravilla.
Muy buena.
Pa.
Para que no se diga que... Era un juego, pero en serio, un beat'em up de estos callejeros, de Yo contra el Barrio, pero muy exigente, con parries, con bloqueo, en el que tenías que medir los timings mucho. No era simplemente machacar a lo loco, ¿sabes? Y uff.
Es que todo está bien, es Scott Pilgrim, vaya. Yo tengo los cómics que sacaron una edición con una cajita y un póster, lo tengo ahí en casa bien puesto. La película me gustó un montón, para que no se diga que solo critico. Y el juego es la hostia. O sea, no ha habido, hasta donde yo sé, no ha habido nada malo relacionado con Scott Pilgrim.
Esto.
Y es una pena que no. Que el juego yo creo que tienen un lío.
Bueno, pero ¿cuál es el lío? Quiero decir, la música es suya, no es una licencia. Que a veces con los juegos sabemos que con la música...
O sea,
no...
o con Universal, porque el juego está basado en la película,
claro,
no en los
claro,
cómics,
claro.
Técnicamente. Al principio hemos visto aquí que salía un logo de Universal. O les viene por ahí, o no tienen el código, porque no sé qué pasó con... A mí me suena, esto no lo sé, habría que comprobarlo, no lo estoy diciendo aquí como noticia. Pero esto lo hizo Ubisoft Chengdu. O sea, lo hizo en China Ubisoft. Y creo... que esa gente fue la que montó después Virtuos, que es una empresa tochísima que se dedica sobre todo, bueno...
Y formatear, lo digo, como el Pepe.
Se subcontrata un montón, pero también tiene juegos propios que está haciendo ahora y también hace muchos ports. Y a mí me suena que se fueron de ahí. Y no sé si tendrían algún jaleito, pero bueno, no sé. Lo más fácil es suponer que es un problema con los derechos de la película, digo yo. Pero que es algo que debería poder mediar el creador de la franquicia, ¿no? El pobre canadiense que está ahí en plan, sacadme el juego, por Dios, que quedó muy bien.
Ya, bueno. O al menos, dádmelo, ¿no? Quiero decir, si vosotros no lo vais a usar, si realmente no tenéis ningún interés...
Que...
No,
se lo van a dar,
no, bueno, decir, pero quiero decir, pero no, dámelo,
además,
pero...
Lo curioso es que es un juego que yo creo que, sin ser un juego demasiado mainstream o demasiado popular, también seamos realistas, pero es un juego que creo que en general a la crítica y a la gente, a todo el mundo le ha gustado bastante.
Es que
y que no entiendo...
Imagínate
que
esto en Switch.
Claro, es lo que te digo. En la época que vimos de refritos, remasteres, remakes, uff, aquí estaba la tienda secreta. Creo que, no sé si era ahí arriba o más adelante. Que en esta época en la que vivimos, en la que se reeditan juegos sin parar, no sé, es raro que nadie... El que fuese el freno, ¿sabes? Para que el juego se quitase de la story y todo el rollo, que nadie haya visto ahí, haya olido a dinerito y haya dicho, venga, hay que ceder, hay que dar, ¿sabes? El brazo a torcer y hay que sacarlo porque ganamos muchas personas de esto y todo el mundo va a estar contento. No sé, es complicado. Antes preguntaban por aquí qué estaban diciendo, algo que yo también he dicho muchas veces, que era el Fight and Rage también está muy bien. Joder. Preguntaban, ¿Fight and Rage o este? Sinceramente, desde que jugué a este, Fight and Rage y Street of Rage 4 han sido los únicos que han podido llenar ese hueco para mí. Y de hecho, entre Fight and Rage y este me costaría mucho elegir.
A mí me gusta más este, pero porque es Scott Pilgrim y me gusta ya todo lo que tiene detrás. Pero vaya, como por diseño, digamos, podría ser un empate técnico perfectamente.
O
sea, Fight and Rage
son,
es la hostia.
Son planteamientos ligeramente diferentes, ¿sabes? Y lo que tú dices, empate técnico, bueno, pues uno tiene más la progresión, el no sé qué, el timing, y el otro es un poco más Bayonetta. Pero sí, sí, increíble los dos, vaya. ¿Me estás diciendo que este fin de semana hemos jugado cosas, Javier?
Hombre, no muchas. Ah, bueno, unas pocas, sí. Unas cuantas, hemos jugado al Fall Guys, que hicimos un directo.
Yo estaba en una boda, tú.
Fuimos en Galicia, además. Tú has hecho Flight Simulator y...
bueno, Train Simulator.
¿Y cómo?
Hay de nave, ¿no?
No,
en avión.
Ah, había pensado que iba en tren, no sé por qué.
Flight Simulator, total.
Ah, Flight Simulator,
y vale. Tengo mis dudas. ¿Hay ave de aquí a Galicia?
Yo entiendo que no, ¿no?
¿Sí?
Creo que sí.
No sé.
Oh, bueno, no, sé, no es ave, claro, es uno que dura un montón de horas, creo.
Ni idea.
Ah, ni idea. Un montón de horas.
Invento.
Eso, jugamos, que hicimos, estrenamos el primer gameplay del canal.
¿Verdad?
Jugamos al Fall Guys el sábado por la noche, muy divertido.
Buenas gráficas, Javier, las cartelas para los directos, con el círculo ahí, con la máscara.
Está bien. Y ahora estoy, he empezado, abro el melón aquí, que he empezado un cursillo de After Effects. Porque quiero ser mejor persona, quiero que Chiclana Friends sea el mejor sitio en el que estar.
¿Quieres aportar todavía más dinamismo al canal?
Claro, tío, hay poco movimiento en la
gráfica.
Ya,
se tienen que mover los circulitos.
Se tienen que mover. Mira, no, nunca coinciden los nombres con las personas que hay debajo. No te digo más. Pero bueno, que aparte de eso, de las gráficas y todo eso, que el juego, el Fall Guys, si quieres empezamos por ahí. O hablamos...
Dale.
Bien. Quiero decir, es un juego normalito, yo creo, que si le miras un poco al detalle, normalito eso, pero que jugado así con amigos, que es lo que decimos siempre, que juego no, jugado con amigos no te lo vas a pasar bien. Pero este, la verdad, es que te pone unas situaciones en las que, pues, que invita a la risa, a la risotada.
La verdad que sí, invitar desde luego invita.
Y la verdad que echamos un buen rato, estuvimos jugando ahí un par de horitas, ganó el Puy una partida, llegamos a la final, hubo una vez que éramos 7 personas en la final, 3, el Croqui, el Puy y yo.
¿No te sentí con maquinote?
Bueno, no, porque nos tiraron como, mira qué buen skin se hizo.
¿Y de dónde has sacado este skin, del pájaro?
Es que el Puy dice que no, pero lleva jugadas igual 80 horas.
Ah, ¿este es el Puy?
Sí.
No, ah. Jorge Luce Pro, Lucena,
verdad,
Pro, por ejemplo. Pero bueno,
verdad,
pero
verdad.
Sí, me saqué. Esa noche desbloqueé la cabeza del palomo. Sí. La verdad.
Yo tengo el cuerpo.
¿Tenéis pase de temporada o algo o no?
No.
O sea, lo hay, pero gratis de todo el mundo. O sea, que no es que yo haya comprado nada.
Tienes que buscar la victoria, tío.
Pero la verdad es que lo pasamos bastante bien porque al final da mucho juego el agarrar. ¿Sabes? La tontería de agarrarte. Pues mira, pues te pones con la peña y hay uno que se choca y la física que bailan.
Yo tengo demasiado mal perder para este juego. O sea, perder por un tripeo a mí me jode
el
fin de semana.
Es que tripeo mucho el juego,
entonces
¿eh?
Prefiero ahorrármelo.
Claro,
¿sabes?
Eso es lo que a mí me pasaba, por ejemplo, con el Crafting Racing. Que me lo tomaba demasiado en serio y el control era demasiado exigente como para que cuando me saliese perfecto el derrape y el nitro no sé qué, me diesen con un cohete random. En plan, que te mato. Pero aquí no, aquí jijijaja.
Además, muchas veces cuando tripea es más gracioso que las cosas que te pasan en el juego normal. Cuando te pega un viaje y sale, cuando sale el muñeco disparado hasta...
Claro, el tripeo es la gracia. Sobre todo cuando los momentos que, esto, que me hacen más gracia a mí realmente es cuando... ¿Sabes? El de las puertas, el típico humor amarillo de la, hay puertas falsas y puertas no. Entonces, están los típicos, como Alberto, que es ratilla número uno, que es como yo me quedo atrás y miro cuál se abre. Claro, esto lo piensa el 90% de la gente, esto lo pensamos todos. Entonces, cuando se abre una, está todo el mundo esperando y de repente son 50 muñecos a la vez intentando pasar por la misma. Y claro, ya... Se montan, saltan, no sé qué.
A mí no hay nada que me guste más que saltar y darle al cuadrado, que se tiran planchas.
Y los huevos, me da la vida robar huevos. Pero ves, cuando te metes en la cesta de uno a robarle huevos y empiezan a pelearse.
Yo
es
juego,
una tontería,
yo juego
pero bueno.
Un par de partidas solo, pero me dio la impresión de que haciéndolo de saltar y dándole al cuadrado para hacer la del Mario Odyssey. Sí. A veces caía bien, digamos, y podía seguir corriendo normal, y a veces se activaba el tropezón.
O sea, la cosa es, con el cuadrado te tiras más lejos, paseo in extremis, pero caes, y tardas más en levantarte, tardas más en recuperarte.
Pero siempre caes mal.
Normalmente sí, es la idea.
Yo creo que el control es impreciso a propósito.
Sí.
O sea,
sí,
que si fuera más accurate, más preciso, sería más fácil, entonces no. Está hecho a propósito. Mira, dicen,
no es tan random, hay que saber jugar, no lo dudo, por eso aclaro que he jugado poco.
Eso por supuesto, que no es súper apurado y que la física del pam, un poquito random tal. Pero sí es verdad que es eso, si saltas con el cuadrado tienes el castigo de que tardas más en reincorporarte.
Hay que saber medir, no lo dudo.
Y entonces tal. ¿Y a qué más hemos jugado?
Yo creo que, por cierto, el éxito estaba más o menos cantado. A mí, antes de probarlo ya me parecía una idea cojonuda, la típica... Que pasa pocas veces, porque mira que hay juegos, ¿eh? Pero me gusta de vez en cuando sorprenderme y decir, coño, ¿cómo nadie había pensado esto antes, no? Que la moda del Battle Royale no hiciera encender antes la bombilla de el Party Game, el humor amarillo, todo eso que aquí se junta también.
Hay otro que vi el otro día y yo Juan jugar con amigos, que básicamente es lo mismo, pero el típico de PC. ¿Sabes? Y más random, y que es como siempre decimos, ¿no? Es el Messenger Plus. De este que tiene mil tipos de juegos, de disparar, de no sé qué, y no pinta nada mal. No descarto.
Aquí lo ha hecho todo bien Devolver también, ¿eh? A la hora de promocionar el juego, de meterlo en el Plus, de crear anticipación con la beta unos pocos días antes en Twitch también. Bien. Historia de éxito de las que gusta contar.
A ver cómo va la evolución, ¿no? Porque mira, ahora estaba leyendo aquí en el chat que dicen que la gente se raya con los juegos en equipo y que se saquen de la partida. Como sí, es medio rápido.
Pasa un poco, pero bueno.
A mí el de memorizar la fruta...
La cosa es...
Hay crossplay aquí, porque he visto muchas quejas de los chetos, ¿no? De los que usan trucos. Y no sé si es en PC solo o también se hacen trucos en Play o te los comes por el crossplay.
Pero hay una cosa...
Pero una de las prioridades, entiendo, por parte de Mediatonic es eso, ¿no? Solucionar los que hacen trucos, vaya.
Que nadie se lo tome a pecho de hacer trucos, por Dios, para ganar, que más da. Pero lo que más
farmear monedas, tío. Es que las putas economías in-game...
Ya, lo que tiene.
Ese dinero es menos virtual de lo que creemos.
No, pero de momento...
Siempre se puede vender dinero.
De momento es virtual.
Virtual
no,
o real.
Sí, puede. No, ya.
Bueno,
sí,
que se farmea, vaya. No. Es que se farmea todo, tío. Qué asco del mundo, tío.
Lo más curioso de todo, lo que más gracia me hace, es que este fin de semana hayamos jugado todos juegos de disfraces. Aquí te disfrazas de palomo... Pero hay otro donde los personajes van disfrazados también.
O de cactus. Vi también que van a regalar por...
Ahí ya.
Como disculpas por los problemas con los servidores, un traje de cactus.
Hay mucha peña.
Los pantalones son el tiesto, vaya.
Hay mucha peña que lo lleva ya.
Y lo van a usar como plataforma de promoción de otros juegos a tope, ¿eh? Que decíamos el otro día la broma de Konami subiéndose al carro. Pero hay, bueno, de Valve hay unos cuantos ya. Yo he visto que meterían de... O que se ha filtrado o que han hecho el data mining. Algo de Portal y algo de... My Friend Pedro, claro, que
sí,
te devuelve también.
Sí, bueno, eso que ahí todo queda en casa.
Indie World, encuesta actual, ya hay una que dice, bien mal lo esperado. Y gana el 73% de lo esperado.
Lo esperado. Al final, a pico y pala han conseguido que no esperemos nada ya, ¿eh?
Es que yo creo, este verano, que ha sido infernal, recordatorio diario, yo me quedo con la duda de si es mejor... darle a la gente algo que no es lo que quiere o no darle nada en ese momento, ya llegará cuando toque lo gordo, pero sin Nintendo Direct a la vista, que tiene que haber uno más pronto que tarde, por eliminación, pero sin Nintendo Direct a la vista, ¿esto suma algo?
Yo creo que sí.
Mejor esto que nada.
Yo estoy en vuestro barco de que me cuesta imaginármelo, pero creo que aunque no seamos capaces de verlo, sí.
Yo te diría que después de tanto evento digital y después de, quieras que no son unos cuantos ya, Nindies y Indie World, creo que ha costado, pero ya estamos acabando de recalibrar las expectativas.
Sí.
Por eso estoy de acuerdo con la encuesta. Lo esperado, que no era mucho, ni es lo que queríamos, y la mayoría de juegos los conocemos de otras plataformas, creo que Switch lo hace con algunos, con bastantes indies ya, pero creo que este tipo de presentaciones debería centrarse en lo que sale o antes en Switch o al mismo tiempo en Switch. Centrarse en lo que sale después en Switch me parece barato.
Sí, no sé, yo creo que la clave un poco está en lo que has dicho al principio, que ya va tocando eso, que bajemos la expectativa, que nos acostumbremos a que esta es la forma de comunicar ahora mismo en los videojuegos.
Pero ¿qué va a pasar con Nintendo? ¿Un día van a abrir el cajón de los juegos y nos van a dejar rotos? ¿O ya van a seguir siempre así con lo de el Paper Mario que sale el mes que viene, el Pikmin 3 que sale en octubre, ¿sabes? Cositas así sueltas, sin grandes sorpresas, sin ni siquiera Nintendo Direct.
Nintendo tiene el año hecho con el Animal Crossing, vaya.
Lo tiene hecho de números, pero la gente no creo que esté contenta. Quiero decir, hay que ilusionar al público. Animal Crossing ha vendido mucho, el Pikmin es una pasada, el Paper Mario está bien, pero tienes que hacerlo de lo que decimos siempre, la hoja de ruta un poco, que la gente diga, pues
yo
el creo, próximo
yo
es
que...
el otro.
Yo, no creo que esa hoja de ruta esté tan rota. O sea, creo...
Nosotros tenemos confianza, o sea, sabemos que está
pero guay. No, ya no me refiero solo a eso, sino que me refiero que creo que tiene cierto sentido y que es bastante justificable o entendible la hoja de ruta que ha seguido, no la que viene, sino la que ha seguido hasta este momento Nintendo. Quiero decir
que están los tres Marios, tío, que claro, se jodió el E3,
pero no se sabe.
Que sí, que bueno.
Bueno, no se sabe, o sea, tú tienes fe, yo creo que va a pasar, pero
quiero decir, el E3, las fechas del E3 hace 2 meses quedaron atrás. Quiero decir,
ya.
Algo tenía que... Un plan A de Nintendo tenía que existir para el E3. Pues que no queda otra. Tienen que ser los Marios. ¿Que los anuncian más tarde porque a lo mejor se retrasan por el coronavirus? Pues seguramente. A lo mejor no tienen ninguna prisa. A lo mejor se esperan a contraatacar cuando Sony y Microsoft vengan con la nueva generación.
Puede ser.
Y ahí necesite... algo más Nintendo.
O sea, puede ser.
¿Qué necesidad tiene Nintendo de quemar cartuchos ahora en agosto cuando
todos aquí? Eso es lo que estaba diciendo hace un momento. A eso me refería con la hoja de ruta hasta ahora, que es comprensible. Es como hemos tirado a las calles el Animal Crossing. Sí, la puta locura más grande. Voy a poner muchas comillas, ¿vale? Pero de los últimos años, casi de la historia del videojuego. El segundo juego de la historia ya más vendido en Japón, ¿no?
Decía, y cerca del primero. ¿Vale?
Decíamos el otro día, dos días. Lo que quiero decir es, con esto, lo que tú dices, ya les vale para rellenar todos estos meses a la espera de, pues tengo o los tres Mario guardados para cuando cuando Microsoft y Sony saquen sus consolas, yo tengo guardados mis tres Mario. O tengo guardado ya mucho más cercano a salir de lo que podría parecer a priori el Breath of the Wild 2, ¿no? Que ya también llevamos unos meses que sin muchos rumores de que no está tan lejano como parece. Pues creo que es lo que tú dices, que simplemente es como, vale, tengo esta bala guardada que tenía que haber salido en junio en condiciones normales, que no... Y ahora me la voy a guardar, pues, para octubre, noviembre, cuando Sony diga, uy, la Play 5, el otro, ¿qué? No sé qué, ¡pum! Breath of the Wild 2.
Ojo, a mí
me
jode un poco, como a otros muchos, que Nintendo nos haga sufrir hasta cierto punto, o que nos tenga pan y agua, ¿no? Pero con el tiempo también he aprendido a no preocuparme por Nintendo. ¿Qué sentido tiene preocuparse por Nintendo? Vámonos a esa pregunta.
Es la que menos problemas te da.
Claro,
¿cuándo
te ha dado un disgusto de verdad, de verdad, de verdad, de verdad? Nunca, tío.
Pues sí.
Bueno, el disgusto nos lo está dando indirectamente. Estos años con Bayonetta.
Ya, eso sí.
Pero eso es culpa de la gente de la empresa esa que os gusta.
Se conoce que tienen lío.
Yo qué sé, de quién es culpa. Ya veremos el día que digan algo más. Porque ya no es el día que lo presenten, o el día que den la fecha, o el día que digan algo más.
Claro. Y el Metroid, para mí la liada gorda de Nintendo, lo inesperado de Nintendo, ha sido lo del Metroid.
Bueno, pero ahí nos dijeron qué pasaba, nos dijeron, pues vamos a empezar porque esto no hay que aguante.
Nos lo dijeron después de encargárselo a Bandai Namco Singapur. Que bueno, no, que de nuevo, no pa, no quiero venir aquí con prejuicio, pero igual no era
un seguidor de Bandai Namco Singapur.
Igual no era la mejor idea darle a esa gente.
¿Cómo dicen Metro Miyamoto? Prime 4. ¿Cómo dicen Miyamoto?
Uf.
Quítale el juego antes a Bandai Namco.
Que... Ayer vi, creo que era, no sé dónde lo leí, sería un hilo de resetera, el clásico hilo de esperar al siguiente direct. Que decía así, un direct retrasado puede ser un buen direct. Un direct precipitado siempre será un malo o algo así.
Pues el de hoy les ha quedado regular. ¿Tenía algo en mente?
Lo esperado. A ver, lo hacían a las 6, nos venía bien, ¿eh? No hemos venido aquí con las palomitas ni con la fiesta.
No, pero hasta, o sea, yo pensaba que iba a ser peor.
Yo he tenido fatiguitas hoy con él, no muy graves. Pero sí que me avisaron de que el Flight Simulator, que ha salido hoy a la venta, iba a decir, bueno, sí, a la venta, o lo podéis descargar en el Game Pass, me avisaron de varias cosas. Primero, que había por ahí un parche de 90 gigas. Hostia. Que yo escuché algo y
buen
no
parche,
lo acababa de ver. De los mejores, pues como un avión de grande. Es que piensa que es un juego en el que está el mundo entero.
Hoy decía Víctor que, o sea, sabéis que hace streaming de datos, ¿no? Que te va mandando las texturas de la zona que sobrevuelas.
¿Cómo quieres de calidad?
Se puede jugar offline también, en
y
realidad.
Puedes, esto está muy bien. Puedes gestionar el tráfico de internet que quieres como usar para que te enseñe
eso los pueblos. Que,
los pueblos
que en Estados Unidos, por ejemplo, lo habitual es tener datos limitados en el puto wifi, en el internet de casa, no en el móvil. Pero bueno, sí,
son mucha gente.
Que se ve que el juego, decía el amigo Víctor en anightgames.com, una web muy buena, que el juego te recomienda tener libres entre 100 y 200 gigas de disco duro.
Para
o sea, no para instalar el juego, sino para lo que entra y lo que sale.
Por lo que entra, por lo que sale.
Y yo no sé, el otro día vi un vídeo de alguien que daba a entender que te puedes descargar regiones específicas.
Sí.
Eso está bien también.
Sí, sí. O sea, te recomiendan, creo, que tires del online, que no te bajes los mapas, entiendo, porque es una locura bajarte todo el mundo, no sabe qué vas a querer volar hoy. Y está muy bien lo de las configuraciones, la verdad. Pero el tema es ese, ¿no? Yo tenía dos cosas tenía en mente. Una, que había ese parche. Entonces, tenía esa cosa en mente y la otra que tenía, que nos lo avisaron nuestros amigos de Digital Foundry, es que los tiempos de carga, take it easy, ¿sabes? Que son largos. Sabía lo de los tiempos de carga y lo del parche. Hoy me he puesto y he dicho, antes de hacer nada voy a buscar el parche. Y ya sabéis que en Windows tiene su pa' aquí pa' allá, ¿no? Que si me voy a la tienda, que
hombre,
si me voy a Xbox...
Hombre, el login, sesión que te ha quedado de aquí...
Yo he buscado un poco por todo, me he ido a la tienda, he buscado actualizaciones disponibles y nada. No me ha dicho nada y he pensado, ya está el juego instalado porque yo tenía la predescarga. Entonces le he dado a jugar... Y me ha salido la pantalla de carga, que es muy graciosa. La tenemos que... Ya la buscaré. Porque sale un avión que tiene como la boca de nuestro personaje, de Chiclana. Es muy gracioso. Y me salía la barrita de carga. Y he empezado a cargar. Y he dicho, como sé que esto va a tardar un rato, me voy a la ducha. Y me he ido a la ducha, me he duchado, me he vestido, me he secado el pelo y todo. Y cuando he vuelto estaba la barra un poco en el mismo sitio. Y es que sabía, el juego había tarifado. Entonces luego lo he vuelto a instalar, a jugar esta tarde, y entonces me ha dicho, oye, que hay un pequeño parche, 91 gigas.
Toma.
Se ha tirado pues una hora igual bajando cosas ahí, instalando, y no he podido jugar. Yo quería hacer un directo hoy, pero no me atrevo. Al final la conclusión es que no he podido jugar al Flight Simulator.
Fíjate.
Pero que está ahí, vaya, y que tiene muy buena pinta. Esto es de la gente de eso, de Playtel.
No, bueno, no, Asobo es de mucha gente. Sí, o sea, claro. Sí que es verdad que Asobo tiene que haber hecho un muy buen trabajo, porque entiendo que el motor es suyo. Decían en algún sitio que la relación empezó porque tenían un motor gráfico preparado para grandes extensiones del terreno. Pero yo iba a decir eso, que como no tengo un ordenador para jugar a Flight Simulator, yo lo que hice ayer fue mirar vídeos. Joder, hay muy buenos vídeos, ¿eh? Se está haciendo un contenido de primerísima calidad, no solo porque es muy bonito, sino también porque hay muchas cosas que contar del juego. Más allá de la experiencia personal, el cómo se hizo es apasionante. Y yo estaba viendo ayer eso. Más allá de la desarrolladora, que efectivamente es Asobo, un estudio francés de Lyon, creo.
Es que salen dos logos. Yo creo que el segundo es la empresa que se encarga de los mapas,
aquí,
de la cartografía.
Ahí
¿no?
está. El tema es blackshark.ai. Una gente que está en Graz, Austria, que se ve que es un... Bueno, porque hay mucha industria de esto y un centro universitario. Está especializado en óptica. Creo que el satélite de Bing, o la óptica del satélite de Bing salió de ahí. No sé, ya tenían trato con Microsoft. Y esta gente lo que hace es, entiendo yo, no me lo apunté, igual no lo digo todo tal y como es, pero la idea es que hay tres tipos de mapeados en Flight Simulator. Uno que está hecho a mano, digamos, que es el nivel de detalle extremo, que seguramente aquí sí que estaba Sobo haciendo los aeropuertos. Después está el de fotogrametría. Para algunas ciudades, pues se usan las fotografías que tienen un nivel de detalle suficiente para levantar los edificios a partir de ahí. Y es verdad que los edificios son justo los que tocan, ¿no? Pero ahí tripea un poco más porque es más de algoritmo y tal. Pero después lo interesante, lo que entiendo yo que hace esta gente en Austria, es coger una fotografía, interpretar lo que hay ahí, ¿no? Que una inteligencia artificial te diga, vale, esto es un árbol, esto es un tejado, esto es un edificio. Y a partir de ahí no usar las texturas de la propia foto, sino generar assets que encajen, que la inteligencia artificial entienda que esta textura que tengo ahí de un tejado se parece al tejado que hay en esta foto, ¿no? Y queda muy, muy bien, ¿no? No es tan preciso, digamos, puede que las casas no sean exactamente igual que las que están ahí en realidad, pero queda extremadamente convincente.
Es que,
y muy interesante
ese vídeo. Es hasta donde te quieras meter. Si te acercan mucho las ciudades, claro, al final tripea un poco.
Claro, pero las fotos tienen algo de perspectiva, pero básicamente se ve desde arriba.
Y luego el tema de la iluminación es increíble.
Claro, pero entonces, o sea, decía que la inteligencia artificial tiene en cuenta, por ejemplo, la región donde se ha hecho la foto. Uh-huh. En plan, pues en esta zona hace mucho frío y por lo tanto las fachadas suelen ser así. Yo qué sé. Y bastante guay. Evidentemente esto pues va a ir iterando sobre esa misma inteligencia artificial y puede mejorar la cosa.
Porque esto ahora mismo
es un proyecto apasionante.
¿Beta? ¿Demo? ¿Cómo? Ahora no es el juego final.
No es Early Access ni leches.
Sí, ya es el juego.
Es el final. Vale. Creo que sí. Lo que pasa es que si te metes en la Windows Store, claro, te dice disponible en Game Pass de PC beta. Pero lo que es beta es el Game Pass de PC. Ay. Yo he tenido esa confusión también hoy. Pero vaya, esto es no es acceso anticipado ni nada. Pero sí irá evolucionando. ¿Qué
le puedes meter nuevas ciudades? Inventárselas, pues ellas.
Sí. Animales. Vi un vídeo también de las jirafas.
A mí me flipó el otro día que vi por, no sé si a Nueva York o Sevilla, da igual, no me acuerdo dónde, pero el tráfico, me flipé con el tráfico. Cómo van perfectamente ahí por los carreritos y tal. Joder, es un juego pues, muy espectacular y muy loco, es de esas cosas que cuesta creer que haya salido bien, vaya.
Pepi va por ahí. Pero tú ayer intentaste ir a algún sitio también con un avión.
Ah, claro.
Con un juego que estaba en el Game Pass.
Fatiguita literal. Que o sea, tú ayer... Me tuve que ir a tumbar el sofá.
Igual que se fueron volando, tú intentaste volar. Me
yo
estás
ya comenté ayer que quería jugar al Flight Simulator.
Jugar, ya sabéis.
Una simulación, es un juego. Te lo mires como lo mires. Muy simulado.
Entrenar. Yo le llamaría como...
Pilotar, ¿no? Como...
Pilotar.
No, pero está bien, es un juego, quiero decir...
Se juega con mando.
Claro que sí. Entonces, ya conté ayer que me costó un poco conseguir jugar porque me tuve que bajar los 90 gigas. Luego, cuando me puse por la noche, se bajó otro parche que de estos raros que no sé muy bien lo que pasaba. Pero al final conseguí entrar. Y menos mal me acordé mucho de vosotros que me dijisteis, no te pongas a hacer un directo de esto a ciegas porque claro. se va a ser un cristo.
Es que me dice por la mañana, he tenido una idea. Voy a hacer esta noche para probar un directo yendo de Sevilla a Barcelona en avión no sé qué. Y digo yo...
Pasando por Chiclana.
Pero gracias y claro, yo decía, que yo te apoyo totalmente. Digo, pero a mí me parece que esto es un movidón. Llevar un avión de eso en el Flight Simulator es llevar un avión. Que ¿tú crees que...? Sí, yo creo que sí, que no sé qué. Bueno, vale. Yo todo mi apoyo.
Spoiler. Hubo tres partidas en las que no conseguí mover el avión de la pista.
Pero,
tal cual, ¿eh?
O sea, ¿jugaste con el mando desde el minuto uno?
Primero empecé a jugar con teclado y ratón. Bueno. Eso es un cristo que no os lo podéis ni imaginar. Pero de locos, ¿eh? De locos. Y al final, es que no me reconocía el mando, no sé por qué. Lo volví a conectar y ya me lo pilló y ya bien.
Pero yo creo que jugaría antes con teclado y ratón que con mando.
Es que yo el Flight Simulator creo que también.
La palanca, o sea, con el teclado hacen levanta las ruedas, los flaps, los pullover, los... ya sabes.
La junta la trócola.
No, es que no te quiero aburrir con términos.
Crosscheck ok.
¿El qué?
Crosscheck ok, no
dicen. Yo solo iba...
Pero, por ejemplo, ¿hay algún mensaje que te pueda decir la junta la trócola ha cogido perla?
Hay un mensaje que te dice, van muy bajo. Porque me pegué una buena tambala.
Que suene un megáfono como para fuera del avión y diga, ¡agacharse!
Pues el primer vuelo empieza, te da una avioneta, una cosa sencillita, y conseguí quitarle el freno de mano. Pero no hice nada más. Creo que le metí, le hice lo de darle.
Pero el freno de mano es como una ejecución en el Batman, ¿no? Era como B-I o algo así.
Algo así, es así, es así. El break más.
Claro, es que entiendo que hay que tener cuidado, que le da eso.
Claro, 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 es que... Pues no lo hice bien, le metí al motor, eso, lo típico de la palanca de brrr, que se da mucho gustito, y que yo sé, creo que quemé el motor o algo en la pista. Luego
¿Grimpaste?
Un poco. Al final conseguí. Al tercer o cuarto intento conseguí volar. Y yo volé, y ella voló. Y salí del aeropuerto de Barcelona y hice lo que todos queremos hacer, yo creo, pasar por encima de nuestra casa.
Resulta que Badalona no está contemplada,
pues salgo,
no está contemplada por Microsoft.
Salgo del Prat, giro, me voy con la avioneta, pillo por la ronda litoral, y cuando ya pasó más o menos eso, acabando Barcelona...
Pero no puedes sobrevolar la ronda litoral, tío.
¿Por qué?
Eso no tiene que estar permitido, ¿no? La ruta,
bueno,
no,
pero
no hay ninguna ruta de vuelo ahí.
Es un flight simulator, quiero decir. Claro que no, yo tenía que ir a...
¿El cielo es tuyo?
Tenía que ir a Francia, creo, a aterrizar, da igual. Claro, yo me hice una hoja de ruta, pero luego dije, yo me voy a ver mi casa.
Por culo. Si me quedo por sin gasolina...
¿Pasabas por el macro?
Es que no.
Claro,
él
pensó, si me quedo sin gasolina, a mitad de camino, ¿qué más da? Pues lo tiro a la montaña y me voy, yo qué sé. Total, que me van a meter en la cárcel.
Lo que llamamos en aviación un amerizaje. pues me pasé Barcelona y ya lo siguiente que viene en Badalona. Y yo miraba y decía...
¿Me he pasado?
Me la he pasado. Me la he pasado. Y volví para atrás y ahí creo que ahí me pegó un latazo. Porque es que es muy complicado con uno de los... Como en todos los juegos, en realidad. Con uno se controla el juego y con el otro la cámara. Pero la cámara va muy loca. Hay que ajustarla bien y yo la tenía muy mal y se ponía... Va como invertida, una cosa muy loca. Y dije, no está. Volví otra vez. Salimos de Barcelona otra vez.
Se ha ido.
Flaps.
Bueno, ya volverá.
Ruedas, dentro, todo, venga. Los flaps. No sé qué son los flaps, pero todo el rato hay que darle
flaps,
los flaps.
Flaps arriba. Fuera, flaps dentro.
Y volví. Y Badalona no está. O sea, llegué a la... En Badalona hay una cosa muy representativa que son las tres torres, que son una... No sé qué era. Una...
San Adrián, eso no es Badalona.
Bueno, pero quiero decir, tú ves, si creo vas llegando, ¿sabes? Si vas llegando, ves que está...
Os apropiéis los de Badalona.
Bueno, ya
de...
me entiendes. Pero ya me entiendes.
Otro municipio.
Y entonces ya ahí vi que olía chamusquina, porque en vez de tres había una, y era como una fábrica. Y dije, esto
no grave es. Pues yo, es como el Taj Mahal, eso deberían haberlo hecho a mano, vaya.
Claro,
yo
claro.
Quiero pasar, yo
ni,
quiero que pase...
fotos de satélite.
Yo quiero que pase por la línea, porque
luego,
con Libertad y el Peñón
empecé,
estará hecha.
Continué por la costa, y yo veía ahí naves industriales y cosas raras,
pero no...
Esto dice
Badalona, Badalona...
Ahora
no.
Está el Albiol otra vez, ¿no?
Hay que decirse al Albiol, es un tema claro.
Luego subí, por Twitter. Fui para Ikea para ver si veía la casa de mis padres, donde yo me había criado... No.
Tampoco no se contemplaba. Pero, Javier, la verdad es que mientras hablaba ahora de esto y contábamos la fatiguita, he visto cuál es el vídeo bueno que hay que hacer.
¿Cuál?
Que te conectes. O sea, tú jugando, ¿vale? En casa, solo.
Ajá.
Sin asistencia.
Solo. Tengo que echar a mi mujer.
Asistencia por pinganillo.
¿Con Ismael Jordá?
Con Ismael Jordá.
Claro.
Y el vídeo tiene que ser si eres capaz
bueno.
De pues, levantar el avión, hacerlo volar, llegar y aterrizar... Uh-huh. Con las órdenes que te dan por un pinganillo. Simplemente, en plan, Ismael, representación, busca ahora la junta de la trócola, que es un botón verde que está no sé qué. Pero no lo veo, Ismael.
Luego,
ahora, levántalo.
Luego fue muy gracioso porque después de eso hice los vuelos de, no sé si son de entrenamiento, como unos desafíos que hay, que son de aterrizar en un pueblo entre
¿Me estás
la
diciendo
montaña.
Que es un auténtico videojuego con desafíos?
Ahí los hice todos perfectos, que me los saqué súper bien, me lo pasé muy bien. Y luego dije, yo estoy ya preparado para llevar un avión comercial. Y me puse un vuelo...
Yo estoy ya preparado para llevar gente. Ya
y me
solo
puse
no.
Un vuelo desde Sevilla a Barcelona...
¿Y cuánto rato jugaste? Esto es un
rato. Claro.
Hay una encuesta por la mitad que dice, ¿queréis directo de Flight Simulator?
Hombre, que se tiene que
60%
hacer.
Sí, 4% no, 35% right now.
Me tengo que comprar un avión de piloto. Eso está claro, un avión de piloto. El tema es que me hice el del...
Y un monitor panorámico.
El del avión de pasajeros, no sé, no recuerdo qué avión es, un Boeing, no sé qué. Boeing... Y un poco chasco porque ya me sacaron en el aire. No me dejaron despegar, viendo supongo mi historial.
Y tienes la salida lanzada.
Entonces,
del Grand Tour.
Claro, os juro, no es broma, que valoré mucho la tarea de un piloto de avión ayer. Porque en la avioneta vas ahí haciendo un poco el loco. Pero el avión da muchísimo respeto porque lo ves muy grande. Es un avión con dos
Captain
plantas.
Soap.
Y ya sé que es un juego. Pero ves ese trasto que se ve que pesa, que cada giro...
Lo pasa muy mal cuando vuelo, vaya.
Cada giro es una cosa complicada y tal. Y dije, pues ahora me voy a ir yo desde aquí hasta Barcelona. Y pensé, esto será tiempo real, ¿no? Bueno, voy a probar. Total, que yo, como no sé mirar muy bien los mapas ni nada, cogí y dije, busco al mar, ¿no? Y tiré al norte, Barcelona para arriba. Uh-huh. Y pillé el mar, estuve 15, 20 minutos... Para arriba, que si los flaves, que si no bases de 250 nudos, que si los 10.000 pies de altitud, que si no sé qué, es un Cristo eso. Yo le meto el acelerador a tope y el avión se pone poco a poco.
Es un Cristo y es el modo juego fácil, comando, claro. Acelerar, frenar.
No. Pero eso es como juego yo, pero, claro, claro. Pero lo que está pasando, me está pasando. Ah, es decir, vale, es real. Vale. Entonces me decía todo el rato eso, que no pues se puede correr tanto, que tal, que cual. Y cuando llevaba media hora, encontré dónde estaba el mapa y estaba al lado. Y mirando para África, pegado a Cádiz, y yo pensaba que estaba ya en Valencia. Te lo juro, ¿eh? Yo dije, esto tiene que ser Valencia. Ya por la forma que tenía en el mar, digo, esto tiene que ser Valencia. Y dije, bueno, pues me vuelvo a Sevilla y aterrizo en el aeropuerto.
¿Y perdió su silla?
Y me pegué una hostia al lado de dos hermanas, pero una hostia con un avión comercial. No se puede hacer un barrel roll. No quise, pero me pasé en la pista de aterrizaje, quise volver muy rápido y claro, es un bicho eso que...
Pero estaba pensando ahora, mientras me hablaba, me pull contaba la historia up. También, que pull yo la estaba visualizando en mi mente, tú en la cabina ahí, one for. Estaba pensando, ya que es un videojuego, porque esto no es solamente un simulador, esto es un juego para divertir también, ¿vale? Con diseño pensado, con desafíos y retos. ¿Hay algún tipo, aunque sea mínimo, y esto la pregunta es en serio, ¿eh? No es coña, ¿hay algún tipo de personalización de la cabina? Hostia, o sea, ¿hay un muñequito,
como
una
ponerte...
broma? Sí, o sea, entiendo, hostia, que no va a ser esto el no Colin McRae, el DIR 5, ¿entendés?
No lo sé, pero no me extrañaría, vaya.
Pero hay alguna cosita, porque siempre...
O sea, hay logros, a mí me dieron, claro. Me hice ayer dos o tres logros de aterrizar bien, de frenar perfectamente en la pista...
Claro, es que es un juego súper espectacular. Es un juego súper espectacular y la cabina está súper bien, los reflejos... Y todo el rato estás pensando ahora como Javier así... Y con un muñequito de Chiclana que con la cabeza.
Que no
ahí le podrás meter mods, digo yo.
No sé. Sí. Bueno, claro, empecé
que
de
no
todo.
Ha acabado la historia. Con el avión sigue. De pasajeros, acabé mareado. Me fui al sofá y le dije a mi mujer, estoy fatigado, vaya.
No vale para piloto.
Molletoso. No.
Por el accidente y por el mareo. Por
hombre, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Almas, ¿no? Cuando cuando hay un accidente de avión, ¿no? Se dice algo así como de las almas, ¿no? Como...
No sé de qué me
¿han perecido almas? No sé.
Yo creo que sí.
Pero no de accidente de avión. Se habla de almas como metáfora de personas, ¿no? Como han fallecido no sé cuántos.
¿De qué estoy hablando?
No sé. Lo único...
Yo me he distraído un momento porque había mucha gente hablando de la Torre de Hércules en A Coruña.
Sí.
Porque se ve que la han hecho muy mal. Que es como, parece la plaza de todos los de
es
la
un poco de Shadow of the Colossus.
Son como cuatro pisos, un edificio circular. Y me ha hecho gracia porque había mucha gente diciéndolo en el chat y yo estuve aquí el viernes.
Sí.
Estuve en la Coruña.
Ahí no, porque y, eso no y, es.
Y, bueno,
no
tu veredicto...
Que no se parece. Además, está muy bien la Torre de Hércules.
Pero la del juego no.
Del juego no. Vale. Pero que es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, creo. Siglo XI, creo recordar.
Me gusta
yo
que...
La última vez que fui estaba cerrada por obra.
Me gusta
todo
que...
De los huevos.
Y cuando yo fui tenía como la fibra por fuera, tío. El otro día comentábamos lo hay que solucionar ya porque las ciudades se están echando a perder por las cajas de fibra por fuera
de
los edificios.
Fibra del wifi.
Bueno, claro, esto total. Un cable, Javier, hasta arriba.
Hombre, tiene que tener buen wifi.
El otro día casi nos lo cortan. Pero sí, bueno.
Sí. Pues igual me pasó luego, ¿eh? Me pillo la avioneta.
Yo te apoyo. Hay otra empresa que hace videojuegos que se ha tirado a la piscina desde hace unos cuantos años al mundo de la suscripción.
Tómalo.
Como Microsoft.
No sabía
con su fantástico
a dónde quería llegar con esta enlazada, ¿eh?
Te una enlazada, mucho. Sí. Como Ronaldinho, te hace elástica, te hace un sombrerito, no sabes qué va a pasar y al final, ¡pah! Te la mete por las cuadras.
Tenéis muchísimo peligro con los bolis, ¿eh?
Sí, no paro.
Para lo que lo usáis,
no puedo parar.
No creo que compense tener el boli aquí.
Ya, al Puy le gusta muchísimo dar golpes en la mesa.
Tengo algo en la
todo
mano.
El rato. Suerte
siempre.
Que este micro amortiguan bastante.
No está habiendo ningún problema. Total, el Game Pass, que se han anunciado, los juegos que van a salir en el agosto, evidentemente que ya estamos, y...
Un montón, ¿eh?
Un montón, algunos muy guays.
¿Quieres que te pinche la lista?
Pínchamela.
En realidad conocíamos la fecha de casi todo, ¿eh? Pero cuando te lo pones ahí juntito...
Claro, es que ese es el tema.
Hostia, cuidado.
Es que, poquita broma, porque el Resident Evil, el 7, el último numérico, digamos bien, sale.
Cuidado que se nos distrae el Pep con lo del.
Dice Albert, nice. Tener el boli da seguridad. Eso sí. Totalmente, yo lo entiendo.
Yo siempre tengo algo en la mano, yo tengo algo, lo siento. Y siempre estoy, ahora no porque tengo la libreta aquí, pero si no estaría aquí todo el rato dibujando mierda. No puedo evitarlo, o sea. Total.
No puede parar de crear.
El Final Fantasy.
¿Hay rebajas en el Fortnite?
Es que antes no lo quería decir, pero el Pep, que se supone que de los tres es un poco más el más cultureta cuando habla. Hostia. Hablando de videojuegos, el cabrón juega todos los días al Fortnite y al Honkai.
Pero porque
no,
yo,
pero no te
yo
lo pierdas.
Yo a casa es que, estoy cansado.
Es que esta mañana, mirando un chat que tenemos, me he dado cuenta, he descubierto, que se le ha escapado a lo mejor, que el otro día jugó al Scott Pilgrim también por la noche.
Sí, sí, que sí, que sí.
Increíble.
No, está mal. Ayer eso está bien, eso está bien.
Teniendo la demo del Tony Hawk, mira, teniendo el Mortal ayer, Shell para probarlo.
Ayer jugaba al Spiritfarer, física, o sea, precisamente, al Spiritfarer.
¿En la Switch?
Ah. No, en el Game Pass.
Bueno, íbamos a decir la lista, claro, y perdón, al final no.
La lista. Juegos que ya están disponibles de agosto.
En una imagen vale más.
Mañana, que no recordaba que era mañana, el Battletoads.
Yes.
Que poquita broma. Que bueno, que el jiji jaja de que sí es un poco feillo a lo mejor, que es un poco. No era tan. No parece un juego tan tocho como lo que esperábamos, pero al final es el Battletoads, que yo creo que va a estar bastante bien. Y le tengo ganas, vaya.
No se pueden decir nombres con estas cosas, pero yo sé de una persona que ya ha jugado a Battletoads y que le ha sorprendido gratamente.
Es que yo el último tráiler, o sea, yo cuando lo presentaron fue como, hostia, qué bajonazo. Pero el otro día, cuando lo volvieron a enseñar, fue, es un poco yo feo, ok, pero no pinta mal. O sea, a mí me apeteció.
Pero es el efecto Game Pass, tío, te piden 15 euros por esto, 20 euros te iban a pedir por esto, bueno, que lo podrás comprar aparte, no sé cuánto valdrá. O sea, y dices, ni de coña. Pero te lo ponen en el Game Pass y te lo fumas. Y
no lo sé, pero yo con el Battletoads tengo esperanza, la verdad. Yo creo que sale mejor de lo que pensábamos. Pero que, aparte de estos juegos que estáis viendo en pantalla, que llevan un ratito aquí pinchados,
sí, te pido perdón.
No pasa nada, hombre. Que el día 3 de septiembre sale el Resident Evil 7, que este sí que es tocho de verdad, y mañana no, perdonad. El 27 de agosto sale el Tell Me Why, hombre, que si querías tenías por ahí,
bueno,
el
pero trailer, tal. Te ha saltado el bueno, vaya.
Perdón.
Te ha saltado el bueno los aviones.
Si lo bueno, dicho, pero ahora
que la historia lo he dicho. Paso. Pero déjate mi paso, hombre, que no pase nada. El día 27 también. Hay ganotas, ¿no? Bueno, ganota, lo loco, super mayúscula, no sé. Pero hay ganitas.
Se va a probar, se va a probar.
Cada vez que veo el tráiler me recuerda más a Tony MC, ¿eh?
Totalmente,
este señor.
Lo estaba pensando, ¿eh? Lo estaba pensando antes. Pero que es lo que tú decías, Pepo, al final, que este mes es bastante tocho del Game Pass. Sí, que parece que no, porque a lo mejor es una cosa que ya das por hecho, que no estás muy pendiente porque van saliendo, van no sé qué, no sé cuánto, pero cuando te pones la lista y lo ves, tú dices, joder.
Yo te diría que es el mes más tocho que recuerdo, porque estamos ya, hoy que es 19, ¿no? Se está medio acabando, pero es que es verdad que, insisto, lleva tiempo anunciado, ¿eh? Pero que a finales de mes llega el Wasteland 3. Que cuidado. Que estábamos con el Baldur's Gate, pero el Wasteland déjalo ir también.
Total. No. Un mes.
No, yo supongo Simulator, que será por un mes de buenos números, ¿no? De suscripciones. No sé cómo van subiendo, bajando.
Claro, el tema es que
me temo que de aquí a noviembre serán buenos meses.
Joder, claro, ya lo creo.
El tema es que, igual que unos entran, otros salen.
Qué bonito.
Y aquí empieza un poquito cierta polemiquita, porque hay gente que evidentemente pues se mosquea cuando te quitan algo. Y resulta que ya se ha anunciado
que... No te pueden quitar algo que nunca tuviste. Tú aquí pagas.
Mira, que haga ruido el micro.
Aquí tienes una licencia para jugar a un juego durante un tiempo, pero no tienes ese juego.
Totalmente.
Técnicamente.
¿Sabes qué es lo peor?
Hay que cambiar el chip.
¿Sabes qué es lo peor de todo? Que cuando te compra uno físico, igual tampoco.
Ya, eso es lo peor. Desde luego, eso es lo peor.
Esto es lo peor de todo. O sea, que si tú te haces del Game Pass, del PlayStation Now, del EA Play, de lo que sea de suscripción, y dices, no es tuyo, te lo estoy prestando, ¿vale? Es una suscripción, lo entiendo. Si yo voy a la tienda, me compro. Y esto es así de toda la vida, ¿eh? Que tampoco casi siempre. No es algo que cambiaran ayer, ¿eh? No, ya lo sé. Pero realmente que sepáis que cuando compráis un juego físico, en realidad te están diciendo. Con el disco te dejo reproducirlo, pero esto sigue siendo mío. Si mañana quiero que esto de funcionar de alguna manera y puedo hacerlo, puedo hacerlo. Y es muy loco. De hecho, pasa todo el rato y siempre lo comento, me da muchísima rabia. Y con los creo que fue con los Vengadores. Con los Vengadores pasa...
Avengers.
Cuando empieza un juego y no te dejan darle a lo que sea hasta que hagas el paripé de leerte los términos.
Bueno, claro.
Que me da una rabia,
de hecho,
tío.
En los Vengadores es obligatorio tener la cuenta de Square Enix, ¿no?
Uy, que se hace con QR un código QR, que yo me tiré 5 minutos ahí al que no sabía qué hacer.
Lo puedes hacer, de porque, te ponía varias maneras.
Pero te manda una web
pero no te lo puedes saltar.
Y yo tenía vinculada la cuenta en la Play, en Steam, en 8 sitios diferentes y no me dejaban pasar de ahí. Digo, ¿y ahora qué hago? Y lo tuve que volver a vincular con PlayStation 4 cuando ya estaba arriba.
En muy mal, muy mal.
Un drama. Pero por eso, que sepáis que al final, todos estos juegos, cuando te hacen al principio hacer el paripé este de darle para abajo con el stick hasta abajo a esperar. Mm. Me gustan mucho también los que cuando le das te abre la web de los términos y condiciones de lo que sea y claro, no sabes si lo has leído o no. Simplemente con que hagas clic, lo abra, cierra y le des, ya es como así, lo ha leído. Claramente ya está firmando a sabiendas de lo que dice. Pero bueno, más allá de esta pequeña crítica...
Tampoco pretendemos leerlo nunca. La gente pregunta... que supongo que de aquí venía todo el tema, es qué pasa con el Red Dead. Que la gente claro, está... Porque se ve que ha sido el
eso
tema.
Eso es lo que iba a decir. Que al final, que han anunciado que próximamente se va el Red Dead. Ahí tenemos, de hecho, la lista... la lista la tengo yo, perdona. He dicho que la tenemos ahí, pero soy yo quien la tiene. Tenemos la listita con los próximos juegos que se van.
Es que
el día 14... Bueno, ya se ha ido, claro. Se ha ido el Devil May Cry 5. El Kingdom Come... Se fue también el 14. Bueno, el 14 también se fue el Yoku's Island, que sinceramente no sé cuál es ahora mismo.
Coño, el del pinball, estamos bastante.
Sí, no lo tengo controlado. Y el 31 se va el Creature in the Well, bueno, unos cuantos más que tampoco... Uf, el Metal Gear 2 y 3 HD se van el 31 de agosto, ¿eh?
Hay que aprovechar.
Hay cosas... Quiero decir, habéis tenido años para jugarlo, amigos, no es que os corra prisa, pero tal. Y el melme, lo que estábamos diciendo, el melón, el elefante en la habitación, es que en septiembre, el día 1, se va el 2K20... Y el día 7, a tomar por saco, el Red Dead Redemption 2, que no fue hace tanto cuando salió. Mm. A ver si Pep no encuentra ahí la fecha.
Lo estoy mirando.
Ya, yo te conozco.
Pero
yo
sí que es verdad que en el Game Pass te avisan con mucho tiempo. Ya sé que ha estado poco tiempo, o menos de lo que la gente querría, pero sí que son muy transparentes con esto, que te avisan con tiempo. E incluso en tu aplicación te dicen, oye, ojo con estos juegos que se van, ¿eh? Si, dale calor si quieres, porque...
Lo metieron el 7 de mayo, perdona.
7 de mayo. Pues no ha estado
muy poco,
ni un año. Es que no ha estado nada. O sea, hay gente que no la...
Fíjate
lo que te voy a decir. Estoy seguro que hay gente que medio lo juega con cierta asiduidad y no le ha dado tiempo a pasárselo.
Sí, está claro.
Porque alguien que juegue un par de ratitos a la semana, pero lo juegue realmente, lleve unos cuantos meses, que le echa su ratito, el Red Dead precisamente no es corto. Es un juego que puede estar infinito.
Bueno, yo creo que aquí la jugada claramente era intentar meter gente en el online... Lo consiguieron menos de lo que esperaban y han dicho, pues bueno, hasta aquí. El quien quiera jugar a la historieta, que se lo compre, vaya.
Claro, es que al final, voy a repetir un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero es que es eso, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que empezar a ser conscientes de que las suscripciones son fantásticas, es una forma de acceder a un montón de juegos por muy poca pasta y con muchas facilidades. Y ya sabéis las bondades, ¿no?, de las suscripciones. Pero tenemos que acostumbrarnos a esto, a saber que... Igual que te lo dan, te lo quitan. Que es así. Que...
¿Qué es mejor? ¿Haber amado y perdido o no haber amado nunca?
Sí que es verdad. Nos dicen por ejemplo, GTA V estuvo poco tiempo en PlayStation Now. Que bastante...
Que esto en todas las plataformas.
Pero que con Rockstar, lo que hay que pagarle, entiendo yo, claro, a Rockstar para que te deje meter un juego suyo en un servicio así...
Tiene que ser una locura.
Tiene que ser una demencia.
Pero que ahora...
Un año, 2 meses.
Y ahora... Centramos este discurso en el Game Pass punto uno, porque es la mejor plataforma de suscripción, la más relevante, la más popular y
la que tiene Red Dead Redemption.
La que tiene Red Dead Redemption, exactamente, la que está en noticia, pero que todo esto que estamos diciendo seguro se puede extrapolar 100% al resto de plataformas.
La Epic Games Store te lo regalaban. Eso a mí sí. No me caliente la cabeza.
Sí, la Epic.
Sí,
es que
esa gente, una muy buena
es que esa gente son unos revolucionarios, son gente que miran por el usuario.
Solo miran por la gente.
Que nada más que quieren el bien del planeta y no quieren que ellos tienen, les da igual. Ellos quieren que tú seas feliz.
Por supuesto. El debatito de esta semana nos venía dado un poco por Mortal Shell, por el mono, incluso el mono, que es muy fácil llamarlo así, Black Myth.
Siempre le estamos faltando a nadie. Un personaje imaginario de un juego que es un mono.
Que sí,
podemos
que sí,
llamarle el mono.
Pero que el juego del mono, no sé. No estoy cómodo llamándolo así.
Bueno, hasta que saquen que hay más personajes, digamos, el juego de los animales samurái.
Ya, claro.
Ninja o karateka.
Tuvimos también el anuncio de la fecha del Genshin Impact, que también sacó el papel vegetal en su momento. Y alguna cosilla más. Bueno, en el direct estaba aquel que se parecía mucho a Lori, ¿no? En el último... en el Indie World.
Ese es de los que te ponen mal cuerpo, ¿eh?
Claro, entonces, no sé hasta qué punto habrá opiniones enfrentadas hoy, pero queríamos preguntar lo que va a salir en un momentico ahora en la encuesta. Si es negativo per se,
si resta puntos de alguna forma el hecho de que un juego se base mucho, o un poco, o bastante, o muchísimo, en otro, ¿no? El tema de la copia, que ¿cómo lo tratamos? ¿Qué pesa más aquí? ¿El hecho de que es más o menos descarado el cómo se fusilan algunas ideas, o el hecho de que al final, pues cuantos más juegos, mejor, y si el pobre Miyazaki no da para sacar un Dark Souls cada mes, ¿no? Pues que lo saquen otros.
A mí lo que me fascina es cómo se hacen como estándar cosas que sean, por ejemplo, lo de los Souls, ¿no? Como que lo del fuego, lo de las almas, que era una cosa que se inventaron ellos, bueno, igual no se inventaron ellos, pero que popularizaron ellos y que ahora parece ser que por huevos tiene que estar en todos los juegos de este estilo. ¿Ya? Entiendo que, por ejemplo, este, el Mortal Shell, es un juego que ha hecho un equipo pequeño. Entonces, supongo que te da cierta seguridad ir a copiar o a inspirarte en fórmulas que sabes que funcionan, porque al final lo haces un poco vistoso y te entra por los ojos y ya sabes más o menos lo que te vas a encontrar porque tienes unos referentes muy claros. Entonces, yo creo que eso, el debate aquí está es hasta dónde se puede llegar con eso, ¿no? Hay que buscar siempre un diferenciador, un punto que digas, hostia, bueno, más o menos es igual, pero aquí, mira, han hecho un girito. En este caso, Mortal Shell, que es lo de que te haces escudo y lo que te conviertes en piedra, podría ser el girito, sí, la gracia. Que como gimmick, pues, bueno, se te acaba pronto, no sé.
Ya.
Hostia.
O sea, a mí Mortal Shell, por ejemplo, creo que, aun siendo bastante un clon, seamos realistas, tiene lo justo de identidad propia como para ser digno, como para poder decir, vale, me parece aceptable, me parece legítimo que hayáis hecho esto y no me parece que estéis insultando a nadie ni haya un problema aquí más allá de hacer lo que llamamos ahora ya un Souls-like, ¿no? Que al final creo que es lo que ha pasado un poco con esto, cuando se han empezado a hacer reiteraciones de un modelo que ha funcionado, ¿no? En este caso, al final, pues se acuñó el término Souls-like, como el Rogue-like, o ya sabéis, ¿no? Cuando queremos decir, es un Dark Souls, es un Metroidvania, es un, ¿no? Bueno, yo hasta ahí entiendo que tal, pero donde creo que sí un problema gravísimo es en este tipo de producciones, en este tipo de juegos. Esto me parece un escándalo. Yo siempre me mantengo en este punto intermedio, ¿no? De, joder, pues no sé cómo sentirme con estos clones, ¿no? Con el Mortal Shell, con este tipo de juegos. Y en mi mente yo hago una diferenciación. Y son los que clonan o copian la base jugable, el diseño, como sería Mortal Shell, pero luego por lo menos tienen la dignidad de darle una identidad propia dentro de lo que cabe. Pero luego está esto, por ejemplo.
Aquí se pasaron, ¿eh? Claro. Que esto creo que es el primer tráiler que luego ya hablaron de intentar diferenciar un poco más el juego.
Claro, pero
cambiaron
porque se vieron que la peña, en vez de acogerlo bien, vieron que lo que hubo un montón de críticas de, joder, macho, esto no está bien.
Igual es el segundo ya, ¿eh? No lo recuerdo, pero
en cualquier caso, esto es un escándalo.
Sí, sí.
Esto es un escándalo. Yo creo que sí. Y yo puedo entender que lo que tú decías al principio, cuando planteábamos esto. Oye, es que a mí me gusta mucho el...
Me han vuelto a retrasar la expansión del Cuphead, ¿no?
¡Aprovecha!
¡Claro! Pero yo entiendo esto que alguien puede decir, joder, es que a mí me gusta mucho el Cuphead y no va a haber otro Cuphead de momento a corto plazo, ni el DLC, ni lo que sea. Joder, pues si alguien me lo hace, ¿por qué le voy a decir que no? Y si alguien me dice esto, pocos argumentos me quedan realmente para rebatirlo. O sea, es como, bueno, pues mira, ok. Pero a mí me incomoda, ¿sabes? A mí, por mucho que me guste el Cuphead, que me flipa, o por mucho que me guste el Dead Cells, amigos,
sí, un pinchazo. Este es bestia, ¿eh? Yo creo que si...
Este es muy bestia.
Si hace una hora me llegan a preguntar cuál es el clon más evidente que recuerdas,
Forgon,
hubiera dicho el Enchanted Portals. Mm. Pero después de ver esto,
claro,
creo que ha adelantado por la derecha, ¿eh?
Esto es un escándalo porque llevo diciéndotelo unas cuantas semanas.
Y es que está guay, ¿eh?
Claro, pero está guay porque es 1-1, pero...
Pues está bien, quiero decir, las animaciones están apañaditas y tal.
Podía ser mucho peor. Estoy contigo en que podía ser mucho peor, desde luego. Podía ser un clon de los malos, de verdad. Dentro de los clones, un clon bueno, ¿vale? Pero, joder,
es bestia este,
es muy loco. O sea, yo este vídeo, y lo digo totalmente en serio, ¿eh? No, esto no es ni una exageración ni leche. Este vídeo he estado viéndolo varias noches.
Foregone. Y sale ya mismo, el 5 de octubre.
Ya está en PC y tal, y el 5 de octubre sale en consola.
PS4, Switch 3. Y Xbox One.
Pero este juego me ha salido muchas veces, yo siempre repito esto, que yo por las noches acabo viendo YouTube en el sofá hasta que me quedo medio groggy y ya me voy para para la cama. Y este me salía y yo pensaba, joder, el Death Cell 2. Es que, o sea, tiene que ser el Death Cell 2. No sabía que ya estaba tan cerca. Y siempre decía, el Death Cell 2, pero un poco rana, ¿no? No es para tanto, ¿no? Yo qué sé, no sé. Ah, veía algo raro hasta que descubrí que no, qué coño. Es que no es el Death Cell 2. Y esto, ah, por ahí sí que no paso, por mucho que me guste el Death Cells. Me siento como que estoy traccionando el Death Cells. Como que estoy...
Ya.
No sé.
Yo creo que es un tema complicado, ¿cómo
la,
porque...
¿Cómo va la votación, por cierto?
Esto estaba mirando.
¿Cómo
pero
va?
Me sale aquí... Ha ganado... Se acaba ya, ¿no? Sí. Es negativo que un juego... Espérate, que no lo puedo ver.
A ver, yo aquí...
¿Le he puesto la pregunta como opción? Uy, no.
No, hombre, no, no creo.
Claro, copiar está feo y el 52%...
Yo creo que has puesto la pregunta como opción.
Es negativo con juego, claro, copiar está feo. Uf, ¿lo he hecho todo mal?
Yo creo que sí.
Puede ser.
No, coño, es negativo con juego si pide mucho en otro.
Vale, ¿y debajo qué?
Hostia, claro, copiar
está negativo feo. Otra vez. O sea, la respuesta está lo también como opción.
Pero
de
me
respuesta.
Gusta que, la, sastre, ¿eh? Que una de las opciones sea una copia de la pregunta, ¿sabes? Claro. Un guiñito un muy, muy vaya, bien traído.
Yo creo que es un...
¿He hecho la metabroma sin querer?
Puede sí, ser. Sí. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en eso. Pero parece fácil hablar de esto porque lo que nos lleva aquí es muy evidente, ¿no? Quiero decir, no hay duda de que esto es una copia de Dead Cells. No hay duda de que lo otro es una copia de Cuphead. Y partiendo de esa seguridad, parece que la opinión al respecto tenga que ser igual de evidente. Y yo creo que no lo es, porque al final aquí esto depende de cada uno y no se puede ni se debe ignorar las filias y las fobias. Y yo, sabiendo que esto viene o no existiría sin Breath of the Wild, luego el tipo de juego, el sistema de combate es más distinto, ¿eh? Pero ahí está escalando este plano, sí, de escalar, sí, sí. No hay es más preguntas, no hay más preguntas, señoría, ¿no? Pero yo me lo voy a fumar y en cambio veo un porque nunca me canso de hack and slash, en cambio veo un clon del Dark Souls y digo, no tenéis vergüenza. Entonces claro, la vara de medir es distinta, pero totalmente. Porque es la mía. Y al pensar en esto, también hay que tener en cuenta que cada uno tiene experiencias distintas con los juegos. Es decir, nosotros sabemos todos que Star Wars Jedi Fallen Order es una copia del Sekiro, en su sistema de combate, como poco. Entonces, lo vemos y tenemos ese pinchazo aquí detrás de la cabeza que nos dice, es que el Sekiro es mejor. Pero claro, hay mucha gente que juega el Fallen Order sin haber jugado a Sekiro. Uno vendió 15 millones y el otro 5, algo así, ¿no? Entonces, alguien que no ha jugado al original no percibe la copia como tal. Entonces, cada persona es un mundo. Este es el...
Este es bestia, ¿eh?
Gimlight.
Es que este es un escándalo. El Hollow Knight. También.
Déjalo ir también, ¿eh?
Ya me dirás tú esto.
Es el orco de He-Man, además, ¿eh? Hasta el personaje
sí,
está copiado.
Sí, sí,
todo
sí.
Mal, todo mal.
Pero el fondo de la mina esa es claro, escandaloso.
Entonces, si no has jugado Hollow Knight, pues a lo mejor no te das cuenta. Pero ese es el tema. O sea, tú no puedes forzar tus opiniones ni tus experiencias. Con lo cual, si tú has jugado Hollow Knight y esto, pues... no te lo puedes tragar porque te parece ofensivo, pues lo dices. A mí esto me parece ofensivo porque yo he jugado al Hollow Knight y os veo el plumero. Pero si no has jugado, lo dices también, coño. Dices, sí. Yo, la verdad, no sabía de dónde lo habían calcado y me lo he pasado bien. Entonces, por eso yo siempre defiendo que las críticas y los análisis tienen que ser un reflejo de lo que piensa sinceramente cada uno, porque... el hecho de que pueda analizar este juego alguien que no ha jugado a Hollow Knight le sirve al público que a la hora de decidir si compra o no el juego tampoco juega a Hollow Knight, ¿no? Entonces cada uno tiene que decir lo suyo, lo que ha vivido y lo que piensa, y a la hora de buscar opiniones pues debemos tener en cuenta las de unos y las de otros, ¿no? Porque eso al final es lo que refleja las distintas experiencias de cada uno.
Hoy un tema que el público comentaba antes, que hubo una
pero
época...
yo me decanto, perdón Javier, hacia que el copiar está mal. Es decir, para mí lo único que me atrevo a generalizar es que si copias, y es muy evidente, tienes que estar dispuesto a recibir collejas, porque copiar está feo, evidentemente, y luego puedes callar bocas y puedes decir que tu juego está muy bien, pero si has copiado de una forma muy evidente, tienes que aceptar que te van a caer críticas. ¿A cambio qué recibes? Pues, como decías tú, Javier, una seguridad, reduces el riesgo, te ahorras pasos en el proceso creativo y a lo mejor tienes promoción, a lo mejor te aseguras ciertas ventas por ser la copia de, con lo cual lo mínimo que puedes hacer es ser humilde, decir sí, me he copiado un poquillo, a ver qué pasa a partir de ahora.
Chanta la
movie. Bueno, y como el del Bright Light Memory, este Bright Memory. Que el otro día había un artículo por ahí, no recuerdo dónde leí, en el que el desarrollador admitía que en la primera versión que sacó, la que ya estaba en Steam, esta, que era como una especie de beta rara, una demo que se puede jugar, de hecho, decía, sí, la verdad es que un montón de assets, de personajes, de todo, me lo he pillado de otro sitio y copiar, pegar archivos. Lo siento mucho, sé que está mal, ahora estamos trabajando ya para quitar esto y ta, ta, ta. Era como, joder. Pero claro, no sé. Yo es eso, yo entiendo las dos partes, porque hay veces que pues me apetece un poquito más de algo y sé que no me lo van a dar. Sí, siempre recuerdo.
Teníamos lo que supongo que ibas a comentar tú, que me lo habías dicho antes, lo de los juegos de Game Love, por ejemplo, en su época, que es un poco esto, es compañías o desarrolladores que
este
ven
es Temtem, por cierto.
Que ven en un que hay un mercado que no, claro. Por ejemplo, Temtem empecé, no existía un Pokémon, no existía uno tan parecido, pues
se viene Animal Crossing,
pues, vamos para allá y a vender. Y lo de Game Love que decía el Puy antes, me comentaba, claro, que cuando salieron los móviles vieron que había una serie de juegos que no estaban en dispositivos móviles y que ellos los llevaron y oye, pues para adelante, copiando en mayor o menor medida. Pero bueno, aprovechando una falta, un vacío que había en el mercado.
Total.
Aquí preguntaban un melón, decía la gente. ¿Y los Marios, por ejemplo, que son una y otra vez del mismo tipo de juego?
Bueno, pero él puede hacer consigo mismo lo que quiera, ya, su fórmula, su juego.
Y son diferentes. Yo creo que, por ejemplo, los del Dark Souls, lo más curioso de todo es que From Software sí que va evolucionando. Por ejemplo, el Sekiro es muy diferente. Siendo la misma base, es un giro bastante bestia.
Sí,
o el
Bloodborne, por ejemplo. Pero aquí ya entramos en otro debate casi, ¿no? Que es el de la innovación o el de lo que se le pide a una entrega respecto a la anterior. Quiero decir, el FIFA cada año hace lo mismo, ¿no? Hay que fijarse en los detallitos. Hay que tener en cuenta que todos los FIFA serán el primero de alguien.
Claro. Pero bueno, esto es una evolución.
Por eso digo que cada uno tiene que decir lo que siente. Y
esto es una evolución de un juego consigo mismo.
Sí.
Pero bueno, no sé, es complicado.
Yo suelo desconfiar de las copias, vaya, y tengo que decirlo, insisto, porque así lo
porque,
vivo.
Y ahora.
Pero a partir de aquí estoy dispuesto a cambiar de opinión.
Os lo pregunto a vosotros y a vosotros.
Ahí está.
Hostia.
¿Recordáis ahora alguna copia que haya salido mejor que el original?
¿El maestro que supera al aprendiz?
O sea, alguna habrá seguro, ¿eh? Pero ahora mismo no sabría decirte. O sea, no sé si alguien podría decir el Temtem, pero el Temtem está muy verde todavía, le falta mucho.
Ninjala de Splatoon.
Pero no sé, ahora mismo...
aquí dicen el Fortnite.
Claro.
Pero es que Fortnite, por ejemplo, es coger un género y darle un género.
Ahí voy.
Es otra cosa.
Fortnite es lo que yo decía al principio de la copia que me parece respetable y que me parece bien. Que es eso, lo que decía Javier. Pues coger una base de un diseño de un juego, pero adaptarlo a algo tuyo.
Incluye,
¿sabes?,
la construcción, que es lo peor.
Incluye la construcción, que es lo peor.
Iba a decir que
peor.
Copió un poco, pero me lo callaba por si la ligaba. Pero es verdad que a veces es difícil, ¿eh? Que insisto, es un tema complicado, aunque de entrada no lo parezca. Es difícil marcar la línea entre lo que es un género, y aquí cabemos todos, y lo que es un juego o eso, una identidad de la que te apropias, ¿no? Es difícil.
Aquí decían, por ejemplo, Uncharted con respecto a los Tomb Raider. Pero yo creo que es una evolución del medio, del género, ¿no?
Pero es que
también la tecnología te pone unos límites.
Claro, pero yo creo que Uncharted es, igual que Tomb Raider, un Indiana Jones. Quiero decir, hay como una referencia de los dos hacia otro producto.
Yeah.
Y también hay mucha diferencia de años, desde los Tomb Raider de la época dorada, del Tomb Raider, cuando entendemos Tomb Raider como Tomb Raider, al Uncharted.
Hay gente
como
que la sabía hacer bien, ¿eh? Estaban aquí nombrando el Doom, por ejemplo. El Doom ha sabido reinventarse muy bien.
Joder, está claro.
Tardó 20 años también.
Bueno.
Pero sí. Total. No sé. Al final, es que, bueno, o como el, ¿te acuerdas lo de Pearl Abyss? Que sacaron los tres trailers aquellos que dimos y luego Dios sabrá que eran el Witcher no sé qué, el otro tecnológico y ya ni me acuerdo, pero
el,
que era
el Pokémon.
El Pokémon Ninjala Splatoon, que era una locura. Pues no sé, disfrutaremos esos juegos y tal.
Y otro, tenían uno que era como un shooter en tercera persona, ¿no?
Eran tres. Era el
yo creo que era la secuela del Black Desert y tres nuevos.
Claro, o sea, los tres nuevos era uno que era como cibernético, que saltaba por una ventana,
había robots. Cibernético, vale, sí, perdón,
ese
perdón.
Es el que
sí,
tú dices,
sí,
sí, el shooter, sí, sí, que había unos robots, se tiraba por una ventana,
correcto.
¿Cibernosis?
Que hacía lo de Wii y disparaba hacia atrás, no,
igual, momento. Estaba ese, el Witcher con Jon Snow.
Sí, Juego de Tronos.
Era todo. Y el Pokémon Underground.
Sí, sí. Va, yo estoy sudando mucho, ¿eh? Sí, tenemos, sí,
hace, o sea, mucha calor, hace muchísimo, calor.
Hace mucho calor.
Claro, el aire acondicionado no funciona bien, e incluso cuando está encendido nos da para 40 minutos y hoy estamos alargando y se nota. Gente, muchísimas gracias por vernos hoy, por apoyarnos todos estos días y por suscripciones y donaciones varias. Volvemos, más allá de los gameplays que puedan caer estos días, que ya se avisarán en Twitter y en Instagram, seguidnos en redes sociales, tenéis aquí en el marquito cómo buscarnos, pero el programa de Chiclan and Friends vuelve el lunes a las 6 de la tarde. Así que nos vemos o antes o entonces. Gracias.